Bien, muchas gracias a todos por estar. Inicialmente, antes de pasar a lo que es propiamente el orden del día, si quisiéramos, en nombre de toda la corporación, el portavoz del equipo de gobierno va a hacer una lectura de una declaración conjunta firmada por los cuatro portavoces, y una vez que se lea vamos a pasar al orden del día del pleno de hoy. Por tanto, toma la palabra el señor Santamaría, portavoz del equipo de gobierno.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Contra la intolerancia y la intimidación. En fechas recientes, tanto el domicilio como el vehículo particular de Ángel Guirao, concejal de comunicación del Ayuntamiento de Torrelodones, han sido objeto de daños intencionados ejercidos con violencia. Estos hechos, de forma aislada, pudieran interpretarse como gamberradas, pero coincidentes en el tiempo y contra la misma persona apuntan a una campaña de intimidación. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento condenamos rotundamente estos hechos que consideramos sobrepasan el grado de la intolerancia y son más propios de conductas violentas y de tipo mafioso. Por todo ello, los grupos políticos abajo firmantes mostramos nuestro más absoluto rechazo a la intolerancia y, más aún, a toda acción violenta ejercida con fines intimidatorios. En Torrelodones, 10 de febrero del 2012, y firmamos los cuatro portavoces de los cuatro grupos municipales representados en esta sala. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos, por tanto, al primer punto del orden del día del pleno de hoy, 14 de febrero de 2012. Primer punto, concesión de la medalla de Torrelodones a la participación ciudadana a la Asociación Deportiva Minifútbol Torrelodones. Escuchamos el dictamen y toma la palabra el portavoz de Vecinos por Torrelodones.
La comisión, actuando con voto ponderado y por unanimidad, acuerda dictaminar favorablemente los acuerdos propuestos sobre este asunto por el señor concejal delegado de Deportes en su correspondiente expediente, así como elevarlos al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Santamaría, por equipo de gobierno.
Gracias. No voy a leer toda la propuesta porque es un poco larga. Simplemente voy a leer algunos párrafos un poco para poder contaros la razón de por qué hemos decidido darle este premio al Mini. En el año 98, tras una serie de campeonatos anteriores, resurge el club, el Mini Fútbol, y se establece como finalidad de este club la promoción y práctica del deporte a través del Mini Fútbol, sin distinción de ideologías, religiones, razas y sexos, como medio de fomentar la convivencia y la amistad entre la población de todas las edades de la localidad de Torrelodones. Al margen de la actividad meramente deportiva, la asociación organiza y participa activamente en la vida social de Torrelodones, organizando eventos de carácter lúdico-social, con motivo de celebraciones especiales, Día de la Bicicleta, jornadas familiares, cabalgatas de Reyes, etc. Los principios que rigen a la asociación y que vienen recogidos en su decálogo les hacen merecedores de la distinción que hoy proponemos. Voy a leer solamente algún punto del decálogo del Mini. Por ejemplo, el número 6. Por encima de ganar, el Mini es participar y compartir un agradable encuentro entre un grupo abierto de amigos. Se aplauden las buenas jugadas hasta las del equipo rival y se anima a todos los del equipo, aún en los fallos, con especial cuidado de evitar presionar o despreciar a un compañero. En el número 7 dice que todos los jugadores tienen el mismo mérito y el mismo derecho a jugar, los buenos jugadores y los más torpes. Todos en el Mini valoramos especialmente a estos últimos por aportar su presencia entusiasta, conscientes de sus limitaciones futbolísticas. Y el número 10, que dice que el Mini es una asociación que existe y sobrevive gracias a la colaboración voluntaria de unos pocos locos que, con ilusión, dedican tiempo y esfuerzo particular para su funcionamiento. Por ello, todos contribuimos en lo posible, ayudando, echando una mano y apoyando siempre a las organizaciones. Por todo lo cual, consideramos que la Asociación Deportiva Mini Fútbol Torrelodones reúne los méritos y requisitos necesarios para ser merecedora de la medalla a la participación y proponemos al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Conceder a la Asociación Deportiva Mini Fútbol Torrelodones la medalla de Torrelodones a la participación ciudadana por su labor y trayectoria en el campo de la participación y el asociacionismo al servicio del municipio de Torrelodones.
Muchas gracias. Por el Grupo Actúa tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, alcaldesa. El minifútbol es un campeonato de fútbol abierto a jugadores de todas edades y sexos y cuyos integrantes conforman los diferentes equipos por sorteo. Esta forma de inscripción individual posibilita ampliar el círculo de amistades en un extenso abanico de edades, con una trascendental connotación social al no existir discriminación de tipo alguno, al tiempo que permite el acceso al deporte a personas que quizá no podrían practicarlo al carecer de equipo o no reunir suficientes condiciones técnicas para ello. Tanto en la organización de eventos como de competiciones participan personas sin distinción de clases e ideologías, con el único ánimo de fomentar el deporte y la convivencia entre los residentes en Torredones y localidades cercanas, no persiguiendo fines de otra índole. ¿Quién no ha sido árbitro, entrenador, jugador o jugadora del mini? ¿Cuánta gente a lo largo de la historia del mini ha participado o ayudado en la realización de diferentes eventos, como por ejemplo la cabalgata de Reyes? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido nuestras primeras experiencias de participación recién llegados a Torredones en el mini? Este es un fenómeno social único, distintivo y diferenciador de Torredones, motivo por el que desde nuestro grupo municipal tan solo nos queda el congratularnos por este hecho y felicitar a todas las personas que hacen posible esta realidad. Gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, Díaz Vidal.
Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, desear buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan hoy. Y este punto, si todos repetimos lo mismo, pues al final. Pero si uno lee el decálogo del mini, lo dice muy claro. Divertirse y pasar un buen rato entre amigos. Es una de las primeras. Así que yo creo que al final estamos dando un premio a la participación, algo a una entidad que está tratando de cohesionar la sociedad de Torrelodones, hacer que participemos todos en un evento deportivo sin tratar, que no sea el objetivo ser el Madrid o el Barça, sino tratar de conseguir divertirse un rato entre todos, y al final con eso conseguimos que el conjunto de la sociedad de Torrelodones viva en convivencia y en paz sin ningún tipo de conflictos. Y eso es lo que al final es una seña identitaria del mini. Y por eso, al final, se le podía haber dado un premio al deporte, pero se le ha dado un premio a la participación. Y no creo que haya que señalar más. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. ¿Por el Grupo Popular?
Sí. Nosotros, una introducción.
El portavoz, señor La Orden. Sí.
Nosotros, lógicamente, vamos a votar a favor de esta concesión merecida. Yo he tenido la suerte y el privilegio de jugar el primer campeonato de minifútbol, que se celebró ya hace muchos años, aunque no lo aparente, pero hace ya muchos años jugué en aquel momento y sirvió para conocer mejor lo que era Torrelodones. Para muchos de nosotros, o para la mayoría, ha sido un fenómeno incomparable y único que ha servido para vertebrar a distintas generaciones de vecinos de Torrelodones. Empezamos gente que ya somos mayor, fue gente que era más mediana y hoy los jóvenes están ahí. Es un ejemplo de convivencia. Todos los que hemos pasado por ahí hemos disfrutado toda la agresividad que podamos desarrollar en otros foros, como puede ser muchas veces este ayuntamiento, dentro de lo que era el minifútbol, era un ejemplo de convivencia entre los distintos ciudadanos de Torrelodones. El minifútbol es un proyecto colectivo, pero sin duda va unido, vinculado a una persona singular, que es Javier García de Leániz. Yo creo que se da el premio tanto al esfuerzo colectivo, al proyecto común, como a una persona. Y yo desde aquí, que te veo al fondo, Javier, te digo muchas gracias por todo lo que has hecho durante estos años. Nosotros vamos a leer ahora un documento, que no lo voy a leer yo, lo va a leer el concejal nuestro dedicado, responsable en materia de deportes. Es un documento que no hemos hecho nosotros, Javier, es un documento que hemos recabado de los vecinos de Torrelodones, de los ciudadanos de Torrelodones. Es un documento hecho por aquellos que han disfrutado del minifútbol. Y espero que sea un documento o una lectura ilustrativa de lo que ha sido este fenómeno para el pueblo de Torrelodones. Muchas gracias, Arturo, cuando usted quiera.
Ay, perdón. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes a todos los presentes y a los que están escuchándonos a través de las ondas de Onda Torrelodones. Me voy a extender un poquito. Eso es un poquito, perdonarme, pero la verdad es que resumir 40 años de minifútbol en cuatro páginas pues es difícil y, como ha dicho Javier, pues ha sido un poco el trabajo de ir consultando y preguntando poco a poco lo que es el mini para muchas personas en Torre. Bien, como muchos saben, el minifútbol a nivel mundial surge en septiembre del año 71 en Torrelodones. De hecho, el prestigioso periodista deportivo José María García afirmó que nuestro mini había sido el introductor del fútbol sala en España, aunque sabemos que esto no es fútbol sala. A lo largo de 40 años, más de 6.000 jugadores han pasado por los diferentes campos en que se han desarrollado sus 30 campeonatos de verano y 13 de invierno. Gentes de todo tipo y condición, desde los 3 hasta los 76 años de edad, sin distinción de sexos, ideologías, clases sociales o aptitudes para el deporte, ya que han participado jóvenes disminuidos psíquicamente, niños con síndrome de Down e incluso con limitaciones motrices o visuales que en cualquier otro lugar no habrían podido practicar un deporte de conjunto. El gran éxito del mini está en su fórmula de inscripción individual, formándose los equipos por sorteo, lo que posibilita que cualquier persona, con independencia de sus cualidades deportivas, físicas o de edad, pueda jugar al fútbol y sobre todo hacer amigos. El fin principal del mini es el fomento de la amistad, pero no solo entre los propios jugadores, sino también entre sus familiares y amigos. Ha desempeñado un papel primordial en que entre los vecinos de Torrelodones se conozcan y, con independencia de sus creencias o afinidades políticas, se sientan cómplices y partícipes de un fenómeno social llamado minifútbol. Hoy el mini es lugar de encuentro de los vecinos de Torrelodones. Del mini han salido puestos de trabajo, relaciones sentimentales, muchas de las cuales han acabado en boda, reencuentro de antiguos amigos y descubrimiento de muchos otros nuevos, reinserción social de chicos con problemas de drogodependencia o de limitaciones psíquicas, reconciliaciones amistosas e incluso matrimoniales. Muchos han sido los famosos que han desfilado por sus campeonatos. Podemos destacar futbolistas de élite en encuentros de exhibición como Héctor Rial, Armando Ufarte, Amancio Amaro, José Emilio Santamaría, Vicente Miera, José Eulogio Gárate, De Felipe, Pachín, Javier Bermejo, Schuster, Bullo, Ramis, Losada o los hermanos Llorente. También han participado deportistas famosos en los propios campeonatos del mini, como Javier Bermejo, jugador de Atlético de Madrid al que Vicente Calderón llamaba la joyita. Alfonso Rodríguez de Sadia, el primer gimnasta español que se metió en una final olímpica después de Joaquín Blume. José Miguel Antúnez, base del Estudiante Real Madrid de la selección española y que llegó en dos ocasiones a ser máximo goleador del mini. O recientemente nuestra promesa del mundo de la gimnasia, Roberto Álvarez. Aparte de ellos, numerosos campeones de esgrima, natación, motociclismo, etcétera. También ha participado en minifútbol periodistas o presentadores de radio y televisión como José María García, Federico Jiménez Los Santos, Juan Pablo Colmenarejo, Antonio Montero, Santiago Acosta o José Ramón Pindado. También muchos de nuestros políticos locales han jugado en el mini, empezando por tres de sus recientes alcaldes, como Serapio Calvo, Mario Mingo y Enrique Muñoz. Carlos Galveño no se atrevió y ahora nos falta por saber si Elena tendrá tiempo para jugar con las madres. Y un montón de concejales como Javier Laorden, Rubén Díaz, Isabel Ruiz Tarazona, Ángel Bernal, Gadorón Gil, Julián Ariza, José Luis Redondo, Miguel Ángel Mur, Begoña Chinchilla, Reyes Tintó, Jesús María Pacios, Juan Vicente Ruiz Sánchez, Julián Nieto, Marta Campesino, Emilio Beria Artúa, Miguel Hinojar, Mariano Miramón, Javier Navarrete. Y en el actual campeonato están jugando Guzmán Ruiz Tarazona y Arturo Martínez Amorós, junto a otros 170 inscritos en la categoría senior, a los que hay que sumar 585 niños, 54 madres, 110 adultos del torneo de fútbol 7, 309 alumnos de su escuela infantil de fútbol, lo que supone un total de 1.230 personas participando en la actual temporada. Pero insistimos, parafraseando al barón de Coubertin, en el mini lo importante es participar y si se puede ganar, pero si no se consigue no pasa nada, premiándose al término de cada campeonato a todos los jugadores, siendo famosas sus entregas de premios de cerca de 1.000 trofeos. Punto y aparte merece mención la escuela de fútbol, que el mini puso en marcha en marzo del 2007 para niños entre 4 y 14 años, y en la que el curso actual ha contado la fecha con 309 alumnos. No existe ningún lugar en que se enseñe a jugar al fútbol a edades tan tempranas. La escuela y el mini es una cantera inagotable de jugadores, tanto para el club de fútbol local como para otros. De hecho, a principios del curso, 4 niños de la escuela han sido fichados por el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe y el Rayo Vallecano. Pero el objetivo no es la fabricación de cracks, sino que los niños disfruten al aire libre, lo que no es óbice para que si de paso aparece alguna figura, pues bienvenida sea. En 1986, Minifútbol creó el primer equipo de fútbol sala que ha habido en nuestro pueblo, equipo que sobrevivió 5 años y que llegó a militar en la máxima categoría nacional de la División de Honor. A lo largo de 40 años en el mini se ha hecho de todo. Si las Olimpiadas tienen su punto de partida en el recorrido de la antorcha olímpica, el Mini daba su pistoletazo inicial con la cubata olímpica, anunciando el pueblo de Torredones el comienzo del campeonato. Minifútbol ha tenido su propia revista, reconocida como la decana de la prensa local, con más de 100 números editados. También creó en dos ocasiones sendas colecciones de cromos de todos sus jugadores. Incluso se atrevió a hacer una quiniela en la que había que acertar no los resultados, sino la diferencia de goles de cada uno de los 8 partidos que en aquel momento se disputaban, no habiendo, lógicamente, acertante alguno. En dos ocasiones el minifútbol, con mayor o menor éxito, ha organizado la Feria de Abril, y no se pueden olvidar sus fiestas inaugurales de cada campeonato con la asistencia de jugadores famosos y los espectáculos posteriores, como por ejemplo la corrida del bicho, un espectacular macho cabrío suelto por el terreno de juego persiguiendo a propios y extraños. Al margen del fútbol se han organizado infinidad de otras actividades, como campeonatos de mus, dominó, chito y futbolín, excursiones con los niños a visitar lugares de interés, como la Cañada Real del Escorial o la base aérea de los F-18 en Torrejón de Ardoz, o a disputar encuentros en otras localidades, como que se celebró en Galapagar, con una comitiva de coches repletos de banderas que llenaba el bulevar desde el antiguo edificio de la Caja de Ahorros hasta la vía de servicio y que provocó el pánico en la localidad vecina. A su llegada, pues sus moradores pensaron que se trataba de una macromanifestación y se encerraron en sus viviendas. Demencial. La presencia del minifútbol en las cabalgatas de Reyes, en 11 ocasiones ha estado presente, es tradicional y forma parte importante de las mismas, echándose de menos cuando no ha participado en el año 2002 y 2011. También en el aspecto musical el Mini ha tenido su participación, ya que varios años los partidos comenzaban con la difusión por megafonía de los himnos, con los equipos participantes. El himno oficial del Mini data de 1975 y lo cantaban una veintena de niños, alguno de los cuales actualmente es concejal del Ayuntamiento. La canción Torrelodones de Juan Carlos Román se escuchó por primera vez en las noches del Mini, a oscuras y con todos los disgustados, alumbrándose con cerillas o mecheros y con lágrimas en los ojos al oír eso de «Y cuando muera, que sobre mi tumba haya en primavera una jara en flor». A mediados de los 70 y luego en los 80, Minifútbol tenía su propia emisora, con unos chalados retransmitiendo en directo los partidos subidos en lo alto de un andamio. En el presente mes se van a cumplir 10 años del programa La Hora y Pico del Mini, que se emite los sábados por Onda Torrelodones. Un momento muy emotivo fue la misa que se celebró en el propio campo con motivo del fallecimiento meses atrás y en su casa de Madrid de una joven jugadora. No había nadie por las calles de Torrelodones, ya que todo el pueblo estaba en el Mini guardando un silencio que ponía los pelos de punta. También, en 1982, cuando el Mini parecía que había llegado a su fin, las banderas minifutboleras invadieron la parroquia de San Ignacio de Loyola, celebrando a don José Ramón una misa de acción de gracias por los 12 años de unión del Mini, de todo un pueblo, perdón, que se había producido a través del Mini. Minifútbol ha colaborado también en diversas ocasiones y con motivo de situaciones especiales que han requerido su ayuda, como cuando se ahogaron dos hermanos en el río, en que se efectuó una colecta para contribuir a los gastos de entierro, o cuando se incendió una vivienda en el pueblo destinándose a la recaudación de un partido del equipo de fútbol sala a ayudar a sus propietarios, o más recientemente, cuando se enviaron a Madagascar más de 800 camisetas, balones, botas, libros y material de papelería para colaborar con la ONG Agua de Coco en la educación a través del fútbol de los niños malgaches. Por último, el Mini se ha adaptado a las nuevas tecnologías y cuenta con una página web con más de 865.000 visitas, página que se actualiza diariamente para que sea una herramienta útil y fiable para sus usuarios. La web tiene entre 300 y 500 visitantes diarios, siendo de destacar los que lo hacen desde Hispanoamérica para hacer un seguimiento de sus familiares, viendo sus fotografías, más de 40.000 fotos hay incluidas en la página web. Podríamos estar hablando horas y horas sobre lo que ha sido y es el Mini, pero resumiendo, podemos decir que el Mini es un lugar de encuentro con nuestros vecinos, donde al tiempo de practicar deporte hacemos amigos. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular queremos agradecer a Javier García de Leániz, presidente de la Asociación Deportiva de Minifútbol, todos los días de esfuerzo y dedicación que han tenido en su puesto que el minifútbol sea una referencia social y deportiva de primer orden en Torrelodones. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del Partido Popular votará a favor de la concesión de la medalla de Torrelodones a la participación ciudadana a la Asociación Deportiva de Minifútbol.
Palabras emotivas de Martínez Amorós, haciendo un repaso a la historia del Mini.
No te escondas, Javier, que te vemos.
Estamos en este estamos pleno viendo. En el que se
para cerrar, la tiene la palabra el portavoz de Vecinos Portrodones, el señor Santa María.
Gracias. A mí no me gusta el fútbol, no me ha gustado nunca, ni jugarlo ni verlo. Pero como uno es padre y a la fuerza ahorcan, pues me acerqué al Mini hace como 10 años y lo que más al principio y pensé que empezábamos bien sin tener ni idea, no conocía a Javier, pero sabía que era un señor que se llamaba Javier y le llamaban la vieja. Y digo, esto promete, o sea, evidentemente aquí hay sentido del humor y ganas de hacer cosas. Y efectivamente, me pasé 3 años viendo a jugar a mi hijo y pasándomelo bien. Y no solo los partidos de mi hijo, sino que efectivamente veía chavales con ganas de jugar. Y sobre todo, no puedo evitar mi vena docente, el ver en los colegios que el torpe, el que juega mal, siempre relegado, y llegar allí y ver que todos los chavales, daba igual cómo jugaran, eran bien recibidos y se lo pasaban bien y disfrutaban y tenían la idea de equipo, pues me pareció algo absolutamente genial, ¿no?, que en este pueblo hubiera eso. Cuando se propuso darle el premio a la participación, insisto, aunque no me gusta el fútbol, fue realmente, pensé que nuestra alcaldesa, que no juega, pero vamos, la podrán ver el próximo domingo corriendo la pedestre, ¿eh? O sea, que deportista es. Me pareció una idea estupenda y sobre todo dárselo no por el deporte, sino por la participación, que es lo que creo que además muestra un poco el sentir, creo que de todos los que estamos en esta mesa, de lo que nos gustaría que fuera este pueblo a todos los niveles. Es decir, todo el mundo participando, arrimando el hombro, colaborando, por encima de ideologías, buscando siempre un objetivo común que sea, como en este caso, pues bueno, el que la gente haga una actividad conjunta y que lo haga con cariño, con dedicación, pero sin ese estrés de que la competitividad es solo por la competitividad. Así que, Javier, muchas gracias.
Pues efectivamente, todos hemos
votado a favor de conceder la medalla a la participación ciudadana al minifútbol de Torrelodones. Por unanimidad. No cuenta, pero puede levantar la mano si quiere. A partir de ahora vamos a pasar a otorgar nombres de calles, bien a vecinos del municipio o bien a personas que han tenido alguna vinculación con el municipio. Va a proceder a presentar la motivación que nos ha llevado a esto a la corporación el concejal de atención al vecino, Ángel Guirao. Desde el mes de julio han sido muchas. Había peticiones que venían de antes y había propuestas de muchos vecinos que se iban acercando al ayuntamiento y nos pareció que era necesario dar voz a todos aquellos, y sobre todo porque se podía plantear en determinadas zonas del municipio poder cambiar calles. Lo que sí que se ha tenido claro es que renombrar calles se va a hacer solamente en aquellas zonas en las que todavía no vive gente, por el tema de la complejidad que daría cambiar una calle que ya está poblada o habitada. Dicho lo cual, voy a dar la palabra al concejal, al señor Ángel Guirao, para que explique un poco el tema. Y sí nos gustaría, puesto que hay presencia familiares, pues iremos punto a punto y vamos votando punto a punto cada una de las peticiones. Muchísimas gracias. ¿Vamos leyendo dictámenes o da igual? Tiene la palabra el concejal de atención al vecino, Ángel Guirao.
Buenas tardes, señora alcaldesa. Buenas tardes, compañeros de corporación, vecinas, vecinos. Bueno, al llegar a la concejalía nos encontramos con que había varios vecinos que habían solicitado para algunos de sus familiares la concesión de una calle. Nos encontramos que aparentemente este era un tema que se había paralizado, desconocemos el motivo, y lo que hicimos fue simplemente impulsarlo, ver la posibilidad de que se llevara a efecto. Personalmente me puse a trabajar en ello y escribí lo que les voy a leer a continuación, que no es más que un defecto propio de ser historiador, y me van a permitir que después de los 4 folios de Arturo yo pueda leer este folio y medio, ¿de acuerdo? Gracias por su paciencia, por adelantado. Bueno, la obsesión de los seres humanos por lo predecible está en el origen desesperado por buscar la armonía, ¿no? Y necesitamos que las cosas estén ordenadas porque es la única manera que tenemos de comprenderlas, pero sobre todo porque necesitamos que nada nos sorprenda, probablemente porque seguimos siendo un pobre animal indefenso que camina por la sabana y esperamos que eso que pensamos que es un león efectivamente sea un león y poder salir corriendo. De manera que el ser humano tiende a ser organizado, pues es la única manera que tenemos de comprender el mundo que nos rodea y en el que vivimos. De esta manera estamos permanentemente construyendo catálogos, inventarios, registros, listados y ordenamientos sobre todas las cosas, sobre plantas, sobre animales, sobre minerales, sobre apellidos, sobre muebles, sobre cuadros y también sobre calles. Los nombres de las calles aparecieron precisamente como consecuencia de la necesidad que tenemos de ordenar en la mente de los habitantes de las ciudades el espacio urbano en el que habitamos. Y así, el nombre de las calles, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, no ha ido cambiando en paralelo con las, ha ido cambiando en paralelo con las modificaciones que se producían en el paisaje urbano. Prácticamente hasta mediados del siglo XIX los ayuntamientos no intervenían en la nominación de las calles. Eran los vecinos quienes determinaban cómo se llamaban estas y lo hacían en función de las características con las que las identificaban. Y así, en función de un accidente geográfico, de una actividad económica, de una vía de comunicación, un edificio relevante, se ponían los nombres de las calles. Es a partir de 1850 cuando, con la obligación de levantar las planimetrías, los consistorios quedan obligados a denominar todas las calles. Algunas, muchas, van a conservar sus nombres antiguos, otras, las más, se van a sumar a una moda nueva, la de homenajear a los héroes de los distintos bandos gobernantes del tumultuoso siglo XIX español. Precisamente esta moda, que se ha mantenido hasta nuestros días con una fuerza imparable, es la responsable de multitud de peleas, la mayor de las veces infructuosas, por determinar qué personaje resulta más ilustre. Es por no entrar en polémica cuando determinado protagonista, o ahí es donde arrancan determinadas polémicas sobre protagonistas, que para uno resulta un héroe y para otro resulta un villano. Sin embargo, en el caso de Torrelodones, la verdad es que la mayoría de los nombres que figuran en el callejero se refieren a personas que han tenido una vinculación con el pueblo, y así es como entendemos que debe ser y debe de continuar siendo. No en balde, además de dictarlo el propio sentido común, una directriz de Naciones Unidas aconseja denominar las calles con nombres locales más que generales, pues son más propios del lugar de origen, dice la directriz. Y así en Torrelodones tienen calles familias relevantes del municipio, como los Urosa o los Bravo, y personas de reconocido prestigio que tienen relación con el pueblo, como el Conde de las Almenas o Juan Van Halen. Como ejemplo de la importancia de las sagas familiares en la toponimia torrelodonense, baste decir que la principal vía de comunicación de los Peñascales y que hace frontera con Las Rozas es la avenida Gabriel Enríquez La Orden, miembro de la familia que fuera propietaria de la finca de los Peñascales. En Las Marías, la familia Saorín varios de sus miembros dieron nombre a calles como Pascual Saorín, Emilia Larcos o Juan Carlos Ureta Saorín. En Los Bomberos la principal vía es Castillo de Olivares, aunque tenemos puesto mal el cartel y pone Castillo de Olivares en lugar de Castillo Olivares, pero bueno. Sin embargo, ha habido personajes históricos con un relativo vínculo con el municipio a los que no hemos recordado. Aquí siempre hablamos de Felipe II, que iba camino del Escorial, pero no le hemos puesto todavía ninguna calle. Yo creo que ya se ha hecho un poco tarde para ponerle calle a Felipe II o al arcipreste de Ita o a la Casa del Infantado o al Marqués de Santillana. Pero en la mayoría de los casos la toponimia torrelodonense se asienta sobre la base de distinguir sus calles con los nombres de vecinos y vecinas cuya principal gesta ha sido el mero hecho de serlo. No son ni particularmente relevantes ni son famosos, aunque algunos lo sean. Sus designaciones obedecen al cariño de los que los han conocido y los han querido, y que entienden que contar con una calle que contenga su nombre es un pequeño y entrañable homenaje a estas personas. Este es el caso de, entre otros, Carlos Picabea, que fue el médico que ejerció en Torrelodones, o José de Vicente Muñoz, que fue el maestro de las escuelas municipales y trabajó bastante en el estudio de la historia del municipio, o de Epifanio Velasco, que desconozco si era cerrajero, pero desde luego su hijo y su nieto lo eran, y que era persona entrañable, según opinión de quienes lo conocieron, como también lo eran Emilio Llorente Navacerrada y Alejandro San Román. En la colonia, también los fundadores tienen también sus vías y sus monumentos, las escuelas Vergara, el Paseo de Andrés Vergara, Rosario Manzaneque, Antonio Muñoz Manzaneque, y ya más recientemente el profesor de Calderín, que compuso el Chotis de Torrelodones, junto al maestro Torrado, pues también tienen su calle, la poesía local, Trini Muñoz, el que fuera alcalde, el último de los alcaldes preconstitucionales, José Luis Bolasco, el fundador de la saga, Javier García de Leániz, comparte vía con Marcelino Capello y Vicente Telles, el pintor hiperrealista Manuel López Villaseñor, del que tenemos una escultura en la plaza del Caño. Y en este sentido, nosotros consideramos que conviene seguir en esta misma línea, y aquí me voy a permitir decir que la hija de Juan Arellano y de Pilar Tintó, Almudena, dice que cuando fallece un anciano es como si se quemara una biblioteca. Y es verdad. Porque la pérdida de la experiencia almacenada por esas personas que fallecen es una pérdida para todos. Y no sé exactamente si eso ocurre con los vecinos notables o con todos los vecinos del municipio, pero lo cierto es que eso sucede y que de alguna manera tenemos que estar agradecidos a todos los ancianos de nuestro municipio, a todos aquellos que de alguna manera representan la historia que ha vivido Torrelodones a lo largo de los últimos años, ¿no? En el marco de esta tradición, precisamente, que no quiere sino continuar con esa asignación popular de denominar las calles con el nombre de sus vecinos y apoyado en esa directriz de Naciones Unidas, es por lo que hemos querido volver a retomar esa tradición que probablemente no se había perdido nunca, pero que se había paralizado, y aprovechar un grupo de calles que tenían nombres, probablemente nombres que no provocaban ningún problema, como lealtad, amor, prudencia, templanza y solidaridad, y cambiarlas por otros nombres que yo creo que lo ideal es que los digamos a continuación, rememorando un poquito una pincelada biográfica de cada una de esas personas, que yo estoy convencido que todas ellas se lo merecen. Muchas gracias.
Muy emotiva la intervención de Ángel Guirao. Seguimos en directo en el pleno que se está celebrando
antes
en estos
momentos.
Antes
de pasar a cada uno de los puntos, alguno de los portavoces, bueno, alguno de los grupos quiere decir algo. Sí, brevemente, el portavoz del grupo Actúa, señor Díaz.
Sí, tan solo reseñar que nos parece una iniciativa muy acertada sobre poner nombres a las calles de personas que han tenido una vinculación con el pueblo sin la necesidad de que hayan sido... hayan tenido un reconocimiento público y notorio. Entonces creemos que este retomar e impulsar esta iniciativa creemos que es interesante, es importante y la apoyamos con todas. Gracias.
Muchas gracias a usted. Por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Díaz Vidar.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Simplemente pues agradecer al equipo de gobierno las diferentes propuestas que han aceptado tanto de los vecinos como de los diferentes grupos, y han llevado a la configuración de estas calles, ¿no? Y eso es una buena manera, yo creo, de trabajar. Utilizando los principios del MINI, hemos llegado también a poner los nombres de las calles. Por lo menos, yo creo que en este pleno nos vamos a poner de acuerdo todos en aprobar cosas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Por el Grupo Popular, el portavoz, señor Laorden.
Sí, nosotros también vamos a votar a favor de esta iniciativa. Y vamos a felicitar al concejal de Atención al Ciudadano, Atención al Vecino, porque hay que reconocer que el documento que presenta es un documento magnífico, es un documento digno de leer. Yo creo que es mejor leído que escuchado. O sea, que yo les aconsejaría a todos ustedes que lo leyesen porque es un buen documento. Nos permite un conocimiento de nuestro pueblo a través de las calles. O sea, ha hecho un trabajo pues que está muy bien documentado y soportado. Y con independencia de que todos los actos de otorgamiento de calles es siempre un acto que deben ser motivo de alegría, que son actos de una cierta carga emotiva y con mucha simbología, hay que reconocer que además va acompañado de una buena propuesta. Yo espero que el talento que ha demostrado esta vez aquí, señor Guirao, nos permita en el futuro entendernos mejor en muchas cosas que todavía nos tenemos que entender, pero hay que reconocer que ha hecho usted un gran documento. Y por nuestra parte decir a todos los ciudadanos de Torrelodones que el reconocimiento debido siempre es obligado y siempre es agradable darlo. Y en este caso estamos dando reconocimientos a personas que con mayor o menor importancia han tenido su presencia en Torrelodones y que estamos convencidos que se merecen este nombramiento de calles o esta titulación de calles que vamos a hacer hoy. Y hoy estamos todos los concejales de acuerdo en este acto y esperemos que haya muchos más actos donde consigamos esta unanimidad. Gracias.
Muchas gracias a usted. Vamos a proceder ya punto por punto. Pasamos al punto 2. Otorgamiento del nombre de doña Amparo Cantero a una vía del municipio de Torrelodones. Tiene la palabra el concejal de Atención al Vecino, Ángel Guirao.
Gracias, señor Laorden. Estoy convencido de que sí, que nos vamos a entender muchísimas más veces en muchísimos más puntos. Bueno, los voy a hacer en el mismo orden. Hemos hecho una pequeña reseña biográfica de cada una de las personas. Hemos querido empezar con Amparo, porque pues realmente porque estar vivo es todo un mérito, dado que los demás están fallecidos y probablemente es la persona más importante en ese sentido de los que toman la calle su nombre. Dice, pese a que Amparo Cantero Tour, más conocida como Amparito, comenzó a pasar sus veranos en Torrelodones de la mano de su familia, quedó prendada del pueblo y con los años se convirtió en algo más que una veraneante, regresando los fines de semana y siempre que el trabajo se lo permitía, estableciéndose de forma permanente en su casa de Torrelodones una vez que alcanzó la jubilación. El carácter de Amparo, su alegría, sus ganas de participar en todo lo que concierne a nuestro pueblo, su amabilidad con todo el mundo, la ha convertido en una mujer querida y respetada por todos los que han tenido la suerte de conocerla. Ella es la representación viva del tributo que Torrelodones quiere rendir a sus mayores. Por ese motivo, se propone la modificación para denominar la actual calle del Amor con el nombre de Calle Amparo Cantero Tour.
Un cambio bonito, del Amor a Amparo Cantero. Seguimos en el salón de
plenos. Procedemos a votar. Votos a favor por unanimidad. Siguiente. Otorgamiento del nombre de don Ángel Somalo a una vía del municipio de Torrelodones. Tiene la palabra el concejal de atención al vecino, señor Guirao.
Ángel Somalo Armas. Muy conocido por regentar una ferretería en la carretera de Galapagar, anteriormente fue guardia civil en Torrelodones. Tuvo dos hijos que residen también en nuestra localidad. Fue un juez de paz en Torrelodones desde finales de los años 70 hasta su muerte, dedicando a esta importante tarea su tiempo y su energía con gran dedicación y una enorme entrega a los demás. Su figura como juez de paz, como por otra parte la de todos los jueces de paz, debe destacarse, ya que representa a la justicia en el nivel más próximo a los ciudadanos, más cercano a los vecinos de los pueblos donde ejercen su labor. Por este motivo, pasamos a denominar la actual calle de la Amistad con el nombre de calle Ángel Somalo Armas, juez de paz.
Seguimos en el salón de plenos con las votaciones de calle por calle.
Votos a favor por unanimidad. Cuarto punto, otorgamiento del nombre de don Joaquín Rodrigo a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Joaquín Rodrigo nació en Sagunto el 22 de noviembre de 1901, iniciando sus estudios musicales de solfeo, violín y piano con 8 años tras haber sufrido una pérdida parcial de la vista. Sus primeras composiciones datan del 23, si bien en el 27 se trasladó a París, donde continuó sus estudios en la École Normale de Musique, conociendo además en París a su futura mujer, la pianista turca Victoria Camille, con la que se casó el 19 de enero del 33. Continuó sus estudios en la Sorbona, trabajando posteriormente en Alemania, Austria y Suiza, antes de volver a España en el 39 e instalarse definitivamente en Madrid. Tras su traslado a Madrid, pasaba los veranos en nuestra localidad, en un chalet de la colonia de la Estación, donde continuaba trabajando en su música. Según nos aseguran vecinos que le recuerdan de entonces, o hijos de aquellos cuyos padres se lo han contado. Según información facilitada por doña Florencia Barón Redondo, hija de don Rodolfo Barón Castro, entre las obras compuestas en Torrelodones se encuentran las denominadas Fantasía para gentil hombre y Concierto y modo galante para violonchelo y orquesta. Por todo ello, pasamos a denominar la actual calle de la Alegría como calle de Joaquín Rodrigo Vidre, compositor.
La Alegría pasa a llamarse a partir de ahora Joaquín Rodrigo.
Votos a favor por unanimidad. Siguiente, punto número quinto. Otorgamiento del nombre de don José Cubiles a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
José Cubiles Ramos comenzó desde muy joven a tocar el piano, a la edad de 5 años, y dado su talento, el director de la Escuela de Música de Cádiz ensalzó y cuidó de la educación pianística y musical de su joven alumno. Ya adulto marchó a París, donde toma lecciones con Louis de Mier y en el año 14 se le obsequia con el primer premio de piano del Conservatorio de la capital francesa. De sus interpretaciones destacan las del romanticismo por su expresividad. Así pues, las que atañen a Además de su fama internacional como pianista, también cabe mencionar la de director. Así pues, José Cubiles dirigió diferentes orquestas, no solo en el ámbito español, sino de igual forma en el ámbito internacional, destacando la Orquesta Filarmónica de Berlín. También atendió en la tarea docente, siendo nombrado en 1943 catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Entre los numerosos alumnos con los que contó, algunos de ellos han sido posteriormente destacados músicos del panorama español, como por ejemplo Joaquín Achúcarro, Guillermo González Hernández, María Engracia Gil, María Orán, al igual que el maestro Rodrigo, pasó largos veranos en Torrelodones, donde compuso algunas de las más importantes de sus piezas musicales. Por dicho motivo, la actual calle de la Justicia pasa a denominarse calle del maestro Cubiles, compositor.
Estamos en el punto número 5, la calle de la Justicia, pasa a llamarse José Cubiles.
Votos a favor, por unanimidad. Punto número 6, otorgamiento del nombre de don Juan Muñoz a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Juan Muñoz fue el segundo de una familia de 7 hermanos, íntimamente ligada a Torrelodones por sus 2 apellidos y vecino de los Peñascales, donde aún reside su mujer, a quien se conoce probablemente más por ser la autora de las nuevas e imponentes puertas de la ampliación del Museo del Prado. En la década de los 70 viajó a Inglaterra para estudiar en la Croydon del Central School Art Design, y allí conoció a su esposa, la pintora y escultora Cristina Iglesias. En el 82 viajó a Estados Unidos para estudiar en el Pratt Center de New York con una beca. Realizó su primera exposición en el 84 en la Galería Fernando Vijante de Madrid. A comienzos de los años 90 comenzó a producir obras de carácter narrativo. La obra de Juan Muñoz comenzó utilizando materiales que podríamos denominar menos nobles, como papel maché y resina, pero al final acabó utilizando la fundición en bronce. Además de en la escultura, Muñoz se interesó en la creación de obras de carácter auditivo, produciendo algunos trabajos para radio. En un programa de radio inédito, Juan Muñoz planteaba que existían 2 cosas imposibles de representar, el presente y la muerte, y que la única manera de llegar a ellas era por su ausencia. Y así fue. Inesperada y súbitamente, un paro cardíaco provocado por un aneurisma y una hemorragia interna nos privó de su presencia y su arte a los 48 años, veraneando en Santa Eulalia del Río, en Ibiza, el 28 de agosto de 2001, un año después de que se le hubiera concedido el Premio Nacional de Artes Plásticas. En el momento de su muerte, todo Londres podía disfrutar en la Tate Modern de la exposición de su obra Double Bean. Por ese motivo, la actual calle de la Paz pasa a denominarse calle Juan Muñoz Torregrosa, escultor.
Seguimos en Onda Torrelodones.
Procedemos a votar. Votos a favor.
Y en contacto con el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones.
Punto número 7. Otorgamiento del nombre de don Rafael Martínez a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
En 1918, tras aprobar las oposiciones de profesorado, se incorporó como maestro a nuestro pueblo en la Sierra de Madrid, donde con la ayuda de la familia Vergara logró poner en marcha la primera escuela mixta y una biblioteca, así como otras iniciativas encaminadas a favorecer el desarrollo educativo de los vecinos de nuestro municipio. Rafael Martínez López simboliza a todas esas personas que han luchado porque la educación sea uno de los instrumentos decisivos que el Estado tiene para conseguir la igualdad real entre las personas, sea cual sea su género y su condición social. Por ese motivo, la actual vía Solidaridad pasa a denominarse Rafael Martínez López.
Un bonito homenaje a la educación con esta calle, la de Rafael Martínez López.
Por unanimidad. Punto número 8. Otorgamiento del nombre de doña Rafaela Llorente a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Los padres de Rafaela, Francisco Llorente Galindo y Mauricio Navacerrada Gil, eran naturales de Tres Casas, provincia de Segovia, y además de Rafaela tuvieron tres hijos más, Emilio, Elena y Francisco. Emilio Llorente sería juez de paz de Torrelodones durante 37 años y tiene calle en el pueblo. Rafaela se casaría con Benito Torres el 10 de julio del 35 en la parroquia de la Asunción, estableciendo su residencia en la calle Real, en una casita situada frente a la actual biblioteca. De este matrimonio nacieron dos hijos, Rafael y María Isabel. Rafael era una gran lectora, muy organizada. Siempre llevó la administración de la casa, como se dice ahora, tenía una cabeza muy bien amueblada. Además de llevar la administración familiar, regentó un bar que primero estuvo en la calle Real número 3 y que se llamaba Madrid, y posteriormente otro al que bautizaron con el nombre de Benito, también en el número 39 de la calle Real. Rafaela falleció este año, después de que publicáramos un artículo bastante amplio sobre él en la revista municipal. Por estos méritos, la actual calle Nobleza pasa a denominarse calle Rafaela Llorente.
Una centenaria que murió precisamente hace unos meses, cuando yo tenía 100 años. Seguimos en el
salón
de plenos en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Por unanimidad. Punto número 9, otorgamiento del nombre de don Rodolfo Barón a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
No la veo, ¿eh? Así está. Rodolfo Barón Castro nació en San Salvador el 31 de enero de 1909. Fueron sus padres, don Rodolfo Barón, oriundo de Aguachapán, en donde nació el 21 de enero del 72, y doña María Castro Barberana, pertenecientes ambos a destacadas familias salvadoreñas, algunos de cuyos antepasados participaron activamente en la independencia y en la posterior formación del país. Viajó a España en 1925, donde estudió en la Universidad Complutense, y a partir del 28 formó parte del Servicio Exterior de El Salvador en España, labor que compaginó con otras tareas diplomáticas, culturales y académicas que le introducen en los ambientes intelectuales madrileños relacionados con el mundo hispano. A partir de ese momento, su ligazón con España y con Torrelodones en particular, donde tuvo su residencia durante muchos años y donde actualmente vive su hija, fue permanente hasta el momento de su fallecimiento, sucedido en Mazagón el 18 de noviembre de 1986. Voy a intentar acortarlo porque el problema es que me he pasado con don Rodolfo Barón en su biografía. En lugar de hacer una... Es que los dos estuvimos en el Fernando Fernández de Oviedo, que es el Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas dedicado a la historia de América. Bueno, él lo fundó y yo fui el último en llegar, pero... Escribió una obra importantísima que se tituló La población del Salvador, que es prácticamente la obra cumbre de la demografía histórica salvadoreña, y trabajó en el Consejo de Investigaciones Científicas con los fundadores del Consejo, con Antonio Ballesteros Vareta y luego con su hijo. Y luego, en cuanto a sus labores diplomáticas, participó en multitud de conferencias internacionales celebradas entre el 31 y el 64 en las asambleas de generales de las Naciones Unidas. Fue observador para el plebiscito de Chandergarh en la India. Fue designado por la UNESCO como embajador delegado permanente de El Salvador. Fue representante en varias conferencias generales y en el Consejo Ejecutivo, y desempeñó varios e importantes cargos culturales. También trabajó en la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rápida, en la Universidad de Notre Dame. Fue consultor de la Enciclopedia Británica y tiene infinidad de libros publicados. Por ese motivo, decidimos que la calle la calle Alegría, en el tramo hasta las Canteras, pase a denominarse calle de Rodolfo Barón Castro, demógrafo.
Pues ya vamos por el punto 9. Nos faltan tres calles. Vamos a saber su historia.
Portemos a
su
votar,
historia,
votos a favor.
Que la verdad es que es todo un
por
placer el escuchar.
Punto número 10. Otorgamiento del nombre de don Constantino Benito a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Me van a odiar ustedes. Tres. Constantino Benito Abad. Nacido en Salas de los Infantes en abril de 1915, se avecindó en Torrelodones el 17 de enero de 1956 por su traslado a la Oficina de Correos y Telégrafos del municipio. En ella trabajó hasta su jubilación en 1980, cuando era el encargado de la estafeta. Persona de reconocida integridad profesional, resulta más querida por su carácter y su lucha por la mejora de las condiciones de los vecinos menos favorecidos. Cuando acababa su jornada laboral, enseñaba a los niños de estas familias a leer y escribir, nociones de matemáticas, historia, etc. Además, ayudaba al gran número de analfabetos que había aún en nuestro municipio a redactar cartas y telegramas, tramitar notificaciones y realizar cuantos trámites necesitaban. Por todo ello, recibió siempre enormes muestras de cariño y afecto a lo largo de su vida por parte de sus vecinos. Por dicho motivo, la calle Lealtad, en el tramo comprendido entre Fernando Arbex y la avenida de Prado Grande, pasa a denominarse calle Constantino Benito.
Constantino Benito, también un vecino muy conocido por todos nosotros. Seguimos.
Votos a favor
en este pleno.
Por unanimidad. Punto número 11. Otorgamiento del nombre de don Fernando Arbex a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Esta se la voy a dejar a Santiago Fernández porque tiene relación familiar con la persona y me ha pedido antes que leerlo ella. Luego se ha echado atrás, pero yo creo que lo merece.
Bueno, buenas tardes a todos. Decir que esta propuesta ha sido realizada por el Partido Popular y que apoyamos todos, como todo el resto de las propuestas. Bueno, vamos a hacer una breve semblanza de Fernando Arbex Miró. Él nace el 18 de mayo de 1941 en Madrid. A los 16 años empieza a tocar la batería en el grupo Los Estudiantes. Más tarde participa en el grupo Los Brincos, que le dieron sus mejores éxitos en la década de los 60, compartiendo protagonismo con Juan Pardo y Antonio Morales, más conocido como Junior. Tras la separación de estos, para formar el dúo Juan y Junior, mantiene el grupo bajo su fuerte liderazgo y obtiene importantes éxitos, editando diversos singles y LPs. Además, en 1968 tiene un pequeño papel en la película Días de viejo color, de Pedro Lea. En 1970, tras disolver el grupo, forma el grupo Alacrán y posteriormente Barrabás. Con letras en inglés y a medio camino entre el funk y un incipiente rock, Barrabás tuvo éxito y entró en las listas de música negra estadounidense. Arbex produjo artistas tan dispares como José Feliciano, Rita Pavone, Harry Belafonte, Nana Moscuri, Camilo VI, Aviar Ordro y Emilio Aragón. También fue compositor de algunos de los mayores éxitos de Miguel Bosé, Mickey, Marisol, Tony Ronald y Middle of the Road. También grabó la obra sinfónica para ballet El Caballero del Arcoíris, el musical La Maja de Goya y la cantata Terra Santa. A los 30 años de su primera separación, en el verano del 2000, un concierto de Los Brincos en La Coruña, junto con Miguel Morales, uno de sus miembros históricos, atrajo a 40.000 personas. Después grabaron un disco con canciones nuevas, Eterna Juventud, y anunciaron una gira de conciertos. Fallece el 5 de julio de 2003, a la edad de 68 años, después de una larga enfermedad en su residencia de Torrelodones, donde actualmente vive su hijo. En virtud de los puestos, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Conceder a don Fernando Arbex el nombre de una calle en el municipio de Torrelodones.
Aquí lo que nos sabemos es qué calle ha pasado a cambio de nombre.
Nada, decir que esta propuesta vino en la comisión de la semana pasada a petición de unos concejales del Partido Popular. Fue tenida en cuenta y cuando en esa comisión no estábamos solamente el concejal de atención al vecino y yo, cuando la planteamos, por supuesto dijo que sí, cuando la planteamos al resto del grupo resultó que había además una relación de parentesco con uno de nuestros concejales que nosotros desconocíamos completamente. La petición viene del señor Guzmán Ruiz de Tarazona y así fue tomada en cuenta. Por todo ello, bueno, procedemos a votar. Votos a favor por unanimidad. Y por último, el punto 12, otorgamiento del nombre de doña Miguela Vicente a una vía del municipio de Torrelodones. Señor Guirao.
Miguela Vicente García nació en Montón, Zaragoza, a principios del siglo XX. Se trasladó a Torrelodones junto con su marido Pascual y sus dos hijos mayores antes de la guerra, afincándose como guardeses en Villajulita, donde coincidieron con la pasionaria, que pasaba temporadas en la finca. Se trasladaron posteriormente por un corto periodo de tiempo a Villena, instalándose a continuación, de una forma definitiva, en Torrelodones, donde nacieron sus dos hijos menores. La señora Miguela, como todos la conocíamos a lo largo de su dura vida, ya que enviudó a temprana edad con sus hijos adolescentes y niños, en los años de la posguerra, aunque no haya brillado en el campo de las artes, las ciencias o la política, se ha hecho méritos más que suficientes desde su sencillez y discreción como para que su nombre quede en la memoria de quienes la conocieron. Todos sus hijos han estado y están afincados en Torrelodones, trabajando en Torrelodones y formando parte importante de los vecinos de la colonia desde siempre. Por este motivo, la calle Alegría, en el tramo comprendido entre Rodolfo Barón y la Rotonda, pasa a denominarse calle Miguela Vicente.
Bueno, pues esa es la última calle y ahora ya vamos a ver si en el salón hay asuntos de urgencia en este pleno del mes de diciembre. Plenos de
por
mes de diciembre en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Bueno, ahora agradecer a todos los familiares su presencia aquí en la sala. Continuamos el orden del día del pleno. Es breve, veo que el portavoz del Grupo Socialista me mira, pero sí queríamos agradecer a todos su presencia aquí hoy. En el momento en el que vayamos a proceder al cambio de físicamente de las calles, se les comunicará por si quieren venir. Procuraremos desde alcalde organizar un pequeño acto para hacer también lo que es el cambio de placas. Se les informará puntualmente. Punto número 13. Asuntos de urgencia. Proponer por los miembros del Pleno del Ayuntamiento que no tengan cabida en el turno de ruegos o preguntas. ¿Algún asunto de urgencia? No. Punto número 14. Resoluciones dictadas por la Alcaldía y concejalías delegadas hasta el 3 de febrero de 2012. Y punto número 15. Ruegos y preguntas. A fecha de hoy, por registro, no tenemos ninguna, pero si hay preguntas de viva voz de algún grupo...
Yo no sé si hoy corresponde hacer preguntas porque es un día festivo. Explicarles a todos ustedes que dentro del contenido del pleno, hoy que tenemos mucha gente en el pleno de Torrelodones, los plenos se dividen en dos partes. Una parte es la parte resolutiva, donde acordamos temas. Hoy hemos acordado todos los temas por unanimidad. Y una segunda parte, que es la parte de control, fiscalización y seguimiento de los órganos del ayuntamiento. En los ayuntamientos actuales, o sea, conforme a la ley actual, es el equipo de gobierno el que tiene prácticamente todas las competencias, y los que no estamos en el equipo de gobierno, la manera que tenemos de controlar y fiscalizar la acción del gobierno es a través del pleno. Nosotros vamos a hacer ahora una serie de preguntas, son farragosas, yo no sé si ustedes quieren continuar, porque muchos de ustedes vienen a un acto personal de reconocimiento de méritos y otorgamiento de nombres de calles, pero nosotros como grupo del Partido Popular estamos obligados a ejercer esa labor de control y fiscalización de la actuación del gobierno. Por lo tanto, voy a proceder a realizar una serie de preguntas.
Señora alcaldesa, un segundo, no quiero interrumpir al señor López, pero por un motivo laboral me voy a ausentar del pleno.
Muchas gracias a usted, ausentado.
Ausenta el portavoz del Partido Socialista, el señor Vidal.
Que abandone el pleno.
Pero continuamos ahora con las preguntas que van a realizar el señor La Orden, mientras, como digo, abandona el pleno Juan Ignacio Vidal, portavoz del Partido Socialista Obrero Español. Estamos en este pleno del mes de febrero, aquí en directo, en Onda Torrelodones, un pleno, como bien ha dicho el señor La Orden, festivo y de reconocimiento a vecinos de nuestra localidad. Ha sido todo un placer. Luego hablaremos con Ángel Guirao, concejal de comunicación y de participación vecinal, pues este repaso histórico. La verdad que a muchos había muchos de estos vecinos que nosotros apenas conocíamos la historia de su vida.
Ángel, si es que...
Dime. Oye, dime, sí. Bueno, ya he cerrado el micrófono, estoy poniendo una canción. ¿Y cuánto tiempo? ¿O cómo? Ya está cerrado. Bueno, esta canción es más que conocida por todos nosotros. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Celia.
Pues todo un placer escucharte con esta distinción que yo creo que tú la tienes cada día con todas las personas que se acercan por el pleno. Digo por el pleno, por el mini, pero hoy especialmente, ¿qué significa para ti, Javier?
Hombre, para mí tanto como para ti, puesto que tú has sido jugadora del mini también, es una satisfacción el reconocimiento por unanimidad del pleno del ayuntamiento a la labor que durante 40 años hemos venido haciendo, pero no una persona en particular, sino todos juntos. Todos juntos, son las temporadas, al principio menos, luego más, pero todos juntos luchando, no luchando, sino conviviendo en un ambiente de amistad y de esparcimiento en torno al balón. O sea que enhorabuena a todos los que integramos el mini.
Bueno, yo creo que somos prácticamente todos, si no ya protagonistas, algún miembro de nuestra familia seguro, los vecinos de Torrelodones. Javier, ¿quieres destacar de toda la historia? Porque hemos visto que ha hecho, la verdad que ha sido muy emotivo también el repaso que ha hecho Martínez Amorós, el del Puro, también jugador del mini. Pero, ¿tú quieres destacar algo especial que no haya dicho?
No, en general, hombre, es que como ha terminado diciendo, podemos hablar horas, horas y días y muchísimo tiempo de todo lo que ha ido aconteciendo en el mini a lo largo de estos 40 años. Destacar, pues que en cierto modo es la historia viva de un pueblo, es la historia viva de Torrelodones, y porque, como él ha dicho, más de 6.000 personas han desfilado por el mini jugando, pero si a eso sumamos sus familiares y tal, pues prácticamente todo el pueblo está involucrado en mayor o menor medida en la minitilla.
Pues, por supuesto. Hoy sí que es un pleno de estos que hacen historia, y nunca mejor dicho, porque el mini es la historia viva y también luego, según Ángel Mirao nos ha ido pues recordando quiénes eran esas personas a las que se les pone el nombre de calles, la verdad que ha sido un pleno especial. ¿No crees que es un pleno especial?
Hombre, yo la verdad es he asistido a muy pocos plenos y este pleno hasta el momento me ha encantado por ver la camaradería que reina entre los diferentes concejales. A partir de ahora, pues, a lo mejor empiezan a echarse.
Pues mira, vamos a escuchar ahora ya el pleno. Te dejamos y el sábado tenemos una cita contigo.
Gracias, un abrazo y enhorabuena a todo el mundo.
Un abrazo.
Vamos a ver, nosotros lo que hicimos, y yo creo que es quizás más transparente o más claro para los ciudadanos, explicar cuál ha sido nuestra forma de actuar desde julio hasta el día de hoy, y de esa forma, bueno, pues usted podrá entender lo que considere oportuno respecto a si está judicializado o no. Nosotros en julio dictamos varias resoluciones requiriendo a las dos juntas de compensación que están implicadas en la construcción del paso, tanto la del área homogénea sur como la de los Llanos, que avalaran por el importe previsto en el proyecto para la realización del paso inferior bajo la 6. Y lo hicimos así porque considerábamos, de acuerdo con los informes de los servicios jurídicos y de los servicios técnicos municipales, que eran estas dos juntas de compensación quienes debían ejecutar este paso y debían avalar el importe que en su momento decidieron en el proyecto que contrató la propia área homogénea sur este paso inferior. Lo hicimos así y efectivamente a través de varios recursos, inicialmente en el ayuntamiento las juntas recurrieron y esos recursos fueron rechazados por los servicios jurídicos municipales, y con posterioridad, y como usted nos informó en el pleno antes de que nosotros fuéramos conscientes de ello, las juntas de compensación también acudieron al contencioso administrativo. Bueno, pues simple y llanamente, efectivamente hay dos contenciosos administrativos que sepamos por parte de estas dos juntas de compensación y asimismo por parte de una de las promotoras del área homogénea sur, porque, como también seguro que usted sabe, porque esa documentación, por supuesto, es pública, la tiene usted a su disposición, como toda la documentación de este ayuntamiento, esa promotora había solicitado licencia, y nosotros lo que dijimos es que hasta que no estuviesen finalizadas las obras de urbanización del área homogénea sur, no se podían conceder licencias porque, efectivamente, consideramos que era cumplir con la ley. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Pues avanzar. Entendemos que efectivamente cuando alguien considera que sus legítimos derechos están ofendidos, por decirlo de alguna manera, tiene la posibilidad de acudir a los tribunales, pero eso no quiere decir que se bloquee para nada ni el diálogo con ellos, ni la capacidad de negociación, ni con las juntas de compensación, ni por supuesto con el Ministerio de Fomento. Nos hemos ido reuniendo en varias ocasiones con el Ministerio de Fomento, inicialmente con la idea de intentar reducir al máximo el presupuesto del paso inferior, y en ese sentido intentamos analizar desde un punto de vista técnico si ese paso inferior se podía construir con dos carriles y si por tanto el presupuesto de ese paso inferior se podía reducir de forma significativa. Esa posibilidad ha sido descartada por parte de los responsables de Fomento y por tanto el paso inferior, si se construye, se tiene que construir con cuatro carriles y en ese sentido esos cuatro carriles van a implicar un presupuesto elevado. Lo que hemos hecho también es establecer contacto desde hace meses con la consultora que construyó por parte o a través de un encargo de la Homogénea Sur del proyecto de ejecución del paso para que actualizase precios. También nos hemos reunido y esa consultora, a través de de un encargo de la Junta de la Homogénea Sur, se ha reunido en varias ocasiones con los técnicos de Fomento con la idea de cerrar el proyecto y tener ya un presupuesto cerrado que a lo largo de esta semana dispondremos de él, un presupuesto cerrado con todas las exigencias de Fomento y también con una actualización de precios de todos los materiales del proyecto, que creo recordar que databa del 2002. 2002, proyecto que se debía haber ejecutado evidentemente antes de haber recepcionado la urbanización, proyecto que por supuesto no se ejecutó como consecuencia de, digamos, bueno, pues para hablar de extraterrestres otra vez, ¿no? Una ligereza por parte del anterior equipo de gobierno que permitió iniciar la concesión de licencias sin haber ejecutado ese paso inferior. Bueno, nosotros, como le digo, señor Laorden, y yo creo que usted, como es abogado, creo, lo comprenderá bien, no hemos entrado ni hemos puesto en entredicho la capacidad que tienen estas juntas de compensación de defender sus derechos, pero, como le digo, estamos negociando con ellas desde el primer día y la idea y el afán de este ayuntamiento, y entiendo que también de las juntas, es llegar a un acuerdo, y en eso estamos. Y, por supuesto, les explicamos los detalles de todas estas cosas que le estoy contando en el momento en que usted quiera. Lo hice en su momento con el señor Del Olmo, y no sé si también con el señor Carou, en los detalles del momento en el que estábamos, y, por supuesto, a su disposición para cualquier explicación en este sentido.
Entonces, si entiendo yo bien, al final estamos en tribunales con las juntas de compensación. Y nosotros, hay dos partes siempre. Estamos en este momento discutiendo en tribunales si procede o no la prestación de los avales, si entiendo yo bien.
Nos han demandado, eso sí, es evidente. Nosotros no estamos en tribunales, nos han demandado al ayuntamiento. Si es lo que quiere el titular, sí, sí.
Bueno, el área homogénea sur, el paso inferior, estas preguntas y a los concejales.
Dice, estamos en tribunales. O sea, porque la resolución de desestimación.
Ay, perdón.
Es cuando alguien recurre en vía administrativa con carácter previo a ir a los tribunales, quiere decir que si no se le da la razón en la vía administrativa intentará ir a los tribunales. Hemos tardado 5 meses en enterarnos si estábamos en tribunales o no. En este camino ha publicado usted no sé cuántas veces, cumplimos nuestro programa, el paso de la A6 está prácticamente resuelto y estamos en este momento con problemas. También me ha parecido entender, que es lo que quisiera confirmar, que el proyecto que han hecho ustedes al Ministerio de Fomento de túnel no ha sido aceptado por el Ministerio de Fomento, me ha parecido entender, y que tenemos que empezar a presentar otro proyecto. Si yo lo único que quiero es clarificar la situación, si estamos en tribunales, estamos y ya veremos lo que hacemos, y si el proyecto que se presentó en un momento determinado no ha sido aceptado por el Ministerio de Fomento, habrá que empezar a trabajar otra vez. Y los ciudadanos de Torrelodones tendrán que saber que después de 9 meses empezamos de nuevo a ver qué es lo que hacemos, con independencia de que digan que la culpa la tienen los antiguos. Bueno, los antiguos ya no están, ha llegado el momento de que les toca gestionar a ustedes, y vamos a ver si somos capaces de resolver este asunto, tener las ideas claras, y como le he dicho muchas veces, si le podemos ayudar, díganoslo que le ayudaremos, pero infórmenos de qué es lo que está pasando.
Muchas gracias, señor Laorden. ¿Hay más preguntas?
Sí. Hay una segunda pregunta, para ver, que tampoco es que tenga información, pero que me produce una cierta preocupación. En prensa estamos viendo desde hace tiempo la posibilidad de que un grupo inversor extranjero genere un gran centro del juego en España y que genere un gran centro del juego en Madrid. Junto a esto hay una ley del juego nueva, una ley del juego que controla o que regula el juego online, y es una ley de ámbito estatal que va a dar licencias de juego de ámbito online. Junto a esto, los casinos que tienen presencia física en municipios están reclamando, y de hecho yo creo que han reclamado al casino de Torlodones, no lo sé, pero la mayoría de los casinos lo están haciendo, salas anexas a la sala principal. Si esto se produce, nos podemos encontrar en el Ayuntamiento de Torlodones, con competencia con uno de nuestros principales contribuyentes, nos podemos encontrar que se mueva el casino o se deslocalice con esas salas anexas en Madrid capital, que quitaría volumen de gente que vendría a jugar a Torlodones. Nos podemos encontrar que el juego online desplace un poco el juego presencial. Y yo mi pregunta es si han hecho ustedes algo al respecto, si han empezado conversaciones o hablado con el casino para saber cómo nos afecta. Yo le diría a la concejala de Desarrollo Local si es consciente de que puede haber una situación. Ya hemos perdido la tributación de los coches aquí en Torlodones. Esperemos que las nuevas circunstancias no nos lleven a encontrarnos con un problema de deslocalización de lo que es la actividad del juego como consecuencia de las nuevas circunstancias. Yo lo que preguntaría a la concejal de Desarrollo Local es si ha iniciado conversaciones, si ha hablado con el casino, si saben por dónde van los tiros y ante noticias que pueden ser alarmantes para el municipio de Torlodones, si tienen un plan estratégico para hacer algo que permita defender los intereses de nuestro pueblo.
Con más detalle la respuesta se la damos en el siguiente pleno, día 13. Si le adelanto que estamos en permanente contacto con el señor Escolano y con los representantes del casino para esta y otras tantas asuntos del día a día del casino y del ayuntamiento. Por lo tanto, en esto estamos al tanto. El tema online les preocupa, evidentemente, de ahí que ellos también hayan planteado propuestas al propio ayuntamiento, y estamos absolutamente receptivos a todo lo que nos llega por parte del casino. De todas maneras, si quiere más datos concretos, déjenos que le preparemos una respuesta con toda la información y se la damos el próximo pleno, que ya adelanto que, salvo que haya cualquier contraindicación, es el martes 13 de marzo. Pero en principio estamos al tanto con el casino.
Estamos en
¿alguna
este
pregunta más?
Pleno. Luego, si preguntas.
Cuando iniciábamos la andadura en este pleno, el Partido Popular, o esta legislatura, el Partido Popular pidió la creación de una comisión de sugerencias y quejas. Fui regañado, siento que no esté hoy el concejal del Partido Socialista aquí, fui regañado por el concejal del Partido Socialista diciendo que habíamos acordado hacer el reglamento orgánico municipal y que ese reglamento se podría hacer en el plazo de un mes y que, por lo tanto, no era necesaria la comisión de sugerencias y quejas. Han pasado 9 meses desde que ustedes empezaron a gobernar. Ese reglamento, que según el Partido Socialista estaba ya hecho y que en un mes podría estar perfectamente acabado, no existe. No ha sido presentado a los distintos grupos políticos, que nosotros sepamos, o al menos al nuestro, ningún borrador de reglamento orgánico municipal después de 9 meses. Yo, si no lo hacen el reglamento, volvería a pedir, si tienen ustedes intención, de crear una comisión de sugerencias y quejas para los vecinos de Torlodones. Vuelvo a marcar la diferencia entre una oficina de atención al ciudadano, que es un servicio público al servicio del ciudadano, y una comisión de sugerencias y quejas que es para defender los derechos del ciudadano, porque el ciudadano puede ser atendido por esa oficina de atención al ciudadano y no estar de acuerdo con la resolución que ha adoptado esa oficina. Y ahí es donde cumple la función esa comisión de sugerencias y quejas, que es una comisión que, al margen del ejercicio administrativo, que al margen de las labores de gobierno que realizan ustedes, permite que el resto de los grupos sepamos lo que está pasando y que el resto de los grupos demos contestación a demandas de los vecinos. Por lo tanto, la pregunta también es muy sencilla y no hace falta, igual que la anterior, porque si se ha hecho algo se puede contestar y si no se ha hecho nada no se puede contestar. Es muy sencilla, es decir, ¿tienen ustedes intención de poner en marcha el reglamento orgánico municipal? O, en caso contrario, ¿tienen ustedes intención de crear una comisión de sugerencias y quejas que fue pedida por el Grupo Popular hace 9 meses?
Contesto yo respecto al ROM, Reglamento de Organización Municipal, ROM. Efectivamente, y como se quedó en Junta de Portavoces, se planteó llevarlo al pleno enero, que evidentemente ni por calendario ni por agenda se ha llevado. El borrador de ROM existía de la legislatura anterior, a propuesta del anterior equipo de gobierno, en la cual hicimos anotaciones y trabajos en los grupos que en ese momento estábamos representados. Ese borrador es el que está, pero desde el primer momento, ciertamente, que lo hablaremos a la próxima junta de portavoces, entendimos desde este grupo que se iba a plantear un esquema a partir de lo que ya había, que lo que ya había está a disposición de todos. Tiene usted razón, abordemos primero el ROM, y si el ROM no satisface sus requerimientos, volveremos a hablar del tema. Pero vamos, no puedo decirle otra cosa, que efectivamente se planteó traer el ROM al pleno de enero y no lo hemos dado al pleno de enero, pero el esqueleto está, y si se plantea llevarlo al pleno de marzo, lo llevamos al pleno de marzo. Yo tengo mis dudas, ojalá que con consenso en un mes lo tengamos todo hecho. Tengo mis dudas, pero bueno, no pierdo la esperanza. No puedo decirle otra cosa. Mi compromiso, si quieres lo digo aquí ya, si yo también necesito saber las agendas y las disponibilidades de los grupos minoritarios, porque sé que no depende solamente de mí. Se plantea con los portavoces y a trabajarlo, con la comisión de trabajo. Me da igual que sea el portavoz del grupo o la persona que el grupo quiera, por eso no hay ningún problema. Y si se quiere traer ya el primer borrador y se plantea el pleno de marzo, se plantea. Porque nosotros sí lo llevamos, o sea, el ROM, las anotaciones que se han hecho son en base al ROF y al ROM que se nos presentó como modelo, que era el del Ayuntamiento de Pozuelo. Entendíamos y entendemos, y es criterio también técnico, tratar de regular lo menos, o sea, regular todo aquello que no esté en el ROM, hacerlo en el ROF, perdón, hacerlo más práctico y lo más directo a lo que es en la realidad de Torrelodones. Pero dicho lo cual, si hay un compromiso, me falta el Grupo Socialista. Porque ese es un tema recurrente que vamos sacando mes a mes. O sea, que no es un tema que esté olvidado, es que el ROM está encima de la mesa permanentemente. Yo aquí tiendo la mano al resto. Si se plantea que para el pleno de marzo, pues traemos el borrador al pleno de marzo. Yo, por mi lado, no tengo ningún problema.
Estas son las palabras de la alcaldesa de Torrelodones.
El nuestro también. Decirle nada más que dentro de la gestión municipal hay aquellos gestores que dan resultados y aquellos que dan permanentemente explicaciones. Hagan el reglamento orgánico municipal y dejaremos de preguntar, pero háganlo. Han pasado 9 meses y después de 9 meses no lo tenemos. Yo le querría hacer también otra pregunta. En la última junta de portavoces hablamos sobre el defecto que producía el hecho de que el grupo mayoritario de concejales de este ayuntamiento no tenga presencia en las mesas de contratación. Hay mesas de contratación donde están asistiendo y donde dicen, no, es que la otra parte les informará. Miren, en este caso parece ser que el turno rotatorio es el del Partido Socialista y el Partido Socialista pues no informa al Partido Popular de lo que se está haciendo en las mesas de contratación. A mí la sensación, si me dicen que me tengo que fiar del Partido Socialista en la función de control que tenemos que hacer nosotros de la mesa de contratación, le diría que no, pues porque es un aliado natural suyo y se está produciendo el fenómeno absurdo de que aquellos que les han apoyado para que ustedes gobiernen son los que controlan las mesas de contratación sin presencia del principal grupo de la oposición. Yo vuelvo a reclamar el derecho del Partido Popular a estar en todas las mesas de contratación, estar presente en aquellos aspectos en los que no estamos de acuerdo, por lo que me decían últimamente que se ha celebrado la mesa de contratación en materia de comunicación y donde saben ustedes que el Partido Popular no es partidario de gastar dinero innecesario en este momento en comunicación, existiendo deficiencias o necesidades, desde nuestro punto de vista, más prioritarias para el pueblo de Torrelodones, y sin embargo, pues no estamos en las mesas de contratación. Por lo tanto, yo le volvería a preguntar, ¿podrá la oposición? Porque para mí, en este caso, el Partido Socialista no es oposición, dado que mantiene pacto de gobierno con ustedes. ¿Podrá la oposición estar presente en las mesas de contratación para velar por el interés de los ciudadanos de Torrelodones, por la transparencia de esas mesas de contratación? ¿O tendremos que esperar 4 meses a que pasen los distintos grupos políticos para que el grupo mayoritario del Ayuntamiento de Torrelodones pueda tener acceso a esas mesas de contratación donde se utilizan fondos públicos?
Respondo yo rápidamente. Yo las suspicacias que pueda tener con otro grupo de la oposición, hasta la fecha, en el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de la legislatura anterior, nos íbamos informando todos los grupos. Íbamos rotando mesa a mesa y ningún grupo tenía duda respecto a los demás. Comentarios aparte, pacto o no pacto, ahí sí que no voy a entrar, no he entrado y no voy a entrar. respecto a la presencia permanente del Grupo Popular en las mesas de contratación, si además también que en el resto de grupos estar, vuelvo a repetir, es un criterio que tendremos que hablar entre los grupos. Los otros dos grupos minoritarios, ACT y Partido Socialista, también tienen derecho a estar en las mesas de contratación y se están turnando entre todos ustedes. ¿Cuál es la práctica de la mesa de contratación? Es que haya un equilibrio entre los políticos y los técnicos, porque si al final vamos a ser más políticos y vamos a llevar vamos a hacer una representación del pleno en una mesa de contratación, no le vemos ningún sentido, con lo cual haremos mesas bastante largas, puesto que lo que sí que pediré es la misma representación técnica que política, porque tenemos que tener un equilibrio. Es lo único. Yo creo que esto no habría ni que traerlo a este pleno. Háblenlo. Si realmente el Partido Popular exige presencia permanente y actúa eso, y también quieren estar y se tienen que rotar, articulémoslo. Pero también le digo que vamos a exigir una representación técnica proporcional a la política. No tiene sentido que una mesa de contratación vayan, llevemos un pleno. Entonces, en un momento dado, si precisamente algo tiene la mesa de contratación, es que están los técnicos independientes de los políticos, cuyos votos son absolutamente, vuelvo a repetir, independientes, y tenemos que buscar una proporcionalidad, ni más ni menos. Pero creo que esto no es un tema que tengamos que traer aquí, ¿no? Usted mismo. Insisto, por nuestro lado no hay ningún problema. Consensúen entre los tres grupos. Vuelvo a repetir que las suspicacias de falta de información de un grupo a otro, ahí de verdad yo sí que no puedo valorar. Nada más no está el representante del grupo, el que dice que no se fía la información que se le pasa o que no se le han dado, y sí que ciertamente no puedo entrar. Y repito, nosotros como equipo no tenemos ningún inconveniente que ustedes estén permanentemente, pero al mismo tiempo ampliaré la representación técnica para que haya una proporcionalidad, ni más ni menos.
Sí. Mire, señora alcaldesa, lo traemos a los plenos porque lo hemos hablado ya 5 o 6 veces y seguimos sin tener presencia en las mesas de contratación. Ustedes son los que gestionan en este momento el Ayuntamiento de Torrelodones, y con que usted diga única y exclusivamente que adelante todos en las mesas de contratación, podríamos estar en las mesas de contratación. En esta línea vuelvo a plantear algo que venimos planteando desde que se inició esta legislatura, también hace 9 meses. El Partido Popular tiene 10 concejales y tenemos un solo despacho. Empieza a ser preocupante porque cada vez recibimos a más gente, y últimamente pues hemos recibido asociaciones donde las asociaciones no dan crédito a que cada vez que entran a discutir con el concejal con el que tengan que hablar del Partido Popular, si hay 4 concejales en el despacho, tengan que abandonar el despacho. Si hay concejales hablando por teléfono, tengan que salir esos señores porque la conversación que están teniendo pues no puede ser escuchada por el vecino que viene. Me dirá usted que por qué lo traigo al pleno, porque lo he pedido ya 7, 8 o 9 veces. Y al final lo que le estoy diciendo es algo que es evidente. 10 concejales que ocupamos la mitad del pleno en el Ayuntamiento de Torrelodones, para cumplir con nuestras obligaciones con los vecinos de Torrelodones, tenemos única y exclusivamente un despacho. Usted me podrá decir lo mismo. Pónganse de acuerdo todos los grupos políticos. Si no hace falta ponerse, lo único que hay que tener es voluntad de querer hacer algo que parece razonable. Y le recuerdo algo que decía usted en el discurso de investidura, y lo voy a leer muchas veces a lo largo de estos años en el pleno del Ayuntamiento de Torrelodones. Decía usted: queremos demostrar que es posible hacer política de otra manera, y queremos demostrárselo no solo al pueblo torrelodones, queremos demostrárselo a España y, ¿por qué no?, al mundo entero. Pues miren, díganle al mundo entero que el grupo mayoritario, y díganle a España que el grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Torrelodones, con 10 concejales, el que más votos tiene, cuando se tiene que reunir con los vecinos a los que representa, tiene que decirle a alguno de los concejales que están dentro del despacho: por favor, salir, que no podemos tener reuniones donde hay veces que se discuten temas personales. Espero que sea la última vez que tenga que pedir más espacio, pero si no, seré inaccesible al desaliento, seguiré leyéndole lo que usted dijo en este pleno constitutivo, y seguiré reclamando lo que por derecho nos han dado los ciudadanos de Torrelodones.
Palabras del señor Laorden, portavoz del Partido Popular. Y esperamos.
No es pregunta, es un ruego. Saben, y es que tampoco quiero, saben que dígame, que sabe usted perfectamente que estamos pendientes de las necesidades y no necesidades, que se ha hablado con servicios técnicos para valorar. Me han planteado el tema de mover al concejal de Hacienda y llevarlo a otro sitio. Tenemos un tema también de gestión diaria del concejal de Hacienda. Entre tanto, desde aquí, y ya lo he dicho en varias ocasiones, a alguno de sus compañeros, tienen a disposición permanentemente salas de reuniones en el Ayuntamiento, ya sean Incluso les puedo, me avisan con tiempo y tienen salas de reuniones tanto en Torreforum como en diferentes dependencias municipales para reuniones, se nos va avisando y le vuelvo a insistir, saben que estamos dándole vueltas a cómo reubicarles a ustedes, porque la petición que se nos ha hecho de reubicar el despacho del concejal de Hacienda, ahora mismo todavía no le encontramos salida directa, pero en el ínterin, le vuelvo a repetir, y se lo he dicho a varios de sus compañeros, no es la primera vez que lo digo, tienen a su disposición salas de reuniones y saben que pues, estamos cediendo a todo el que las pide, y por supuesto a ustedes también, pidanla, que no hay ningún problema, no existe ningún problema, y en ese ínterin vamos buscando, les vuelvo a repetir, queremos tener a todos los grupos municipales en el edificio de grupos municipales, a partir de ahí, es que ustedes saben cuál es la realidad del edificio, sabe perfectamente que hemos mandado servicios técnicos, saben que hemos presupuestado el famoso tabique, decidimos que no tenía mucho sentido esa obra para el espacio que quedaba, o sea, le estamos dando otra vuelta. La siguiente propuesta fue mover al concejal de Hacienda, estamos valorando cómo reubicar y dónde meter al concejal de Hacienda, es que es el problema, que físicamente ustedes han visto cómo está ese edificio. Dicho lo cual, seguimos en ello y tienen salas de reuniones a su disposición y lo saben. Así que.
No, pues le. Permitir que a ver si te regalamos, alcaldesa. Biodramina. Estás, vas a terminar muy mareada, pero.
Yo, alcaldesa, te animo a que sigas, pero no 9 meses más, porque, claro, entenderéis que 9 meses es demasiado tiempo para esperar a tener espacio. Si todos los problemas de este ayuntamiento se desenvuelven con la rapidez que se está resolviendo este problema, que Dios nos pille confesado. Es evidente que nosotros podemos utilizar salas, pero lo que no me parece lógico es que el Partido Popular esté solicitando permanentemente el uso de salas condicionada a la autorización o no de la alcaldesa. Nosotros lo que queremos tener en algo que es nuestra casa, que es el Ayuntamiento Torlodones y que es la casa de 4.700 vecinos de este pueblo, lo que queremos tener es nuestros espacios propios. Y lo que estamos pidiendo no es ninguna cosa que sea disparatada, es algo de sentido común. Bueno, seguiremos aguantando que sigan ustedes dándole vuelta y si esperemos que dentro de 9 meses no sigamos con el mismo debate. En esta línea de espacios le voy a hacer otra pregunta o un ruego. Hoy en día hablamos de 52 edificios que no sabemos bien lo que quieren hacer ustedes con ellos. Seguimos todavía con el plan de remodelación de edificios. Después de 9 meses no nos han presentado qué es lo que se va a hacer con los edificios municipales. A lo mejor dentro de ese plan pues encontraremos nosotros un hueco para ubicarnos. Pero sí me preocupa algo en particular, que es la Escuela de Pensamiento Matemático. La Escuela de Pensamiento Matemático, nosotros hemos estado de acuerdo en desafectar las casas que están siendo utilizadas por la Escuela de Pensamiento Matemático y que pueden ser viviendas que tengan un uso social. Con eso estamos de acuerdo. Pero creemos que en este momento, en un proyecto que es embrionario, en un proyecto que es incipiente y además excepcional, que gestiona talento, que son los proyectos que singularizan a los pueblos, porque todos hacemos muchas cosas iguales, pero pocos hacen cosas diferentes. Y la Escuela de Pensamiento Matemático es algo diferente que le dará al pueblo de Torlodones prestigio y calidad y será algo emblemático y a recordar, donde se está gestionando talento con niños. Y todo eso hay que potenciarlo. Yo lo que le propongo a usted es que la Escuela de Pensamiento Matemático tenga un edificio, que no le pretendan ustedes decir que las obras que hay que hacer las tiene que pagar la propia escuela, que si se les puede dar la casa a la juventud, que la quieren cerrar y todo aquello que se cierra se deteriora con el tiempo. El tener casas cerradas es lo peor que puede pasar. Inviertan en la casa a la juventud. Les voy a dar otra idea que puede ser utilizada en algo que ustedes criticaban el otro día al señor Galveño. En el acuerdo, en el convenio que hemos firmado de permuta de parcelas, parece ser que el señor, habrá que analizarlo, está obligado o pudiera realizar obras. Analicemos si puede realizar la obra de la Escuela de Pensamiento Matemático, de la Casa de la Juventud, habilitemos la Casa de la Juventud, no la cerramos, no dejemos que se pierda patrimonio municipal y dejémosela transitoriamente a la Escuela de Pensamiento Matemático durante 2 años. Y al cabo de 2 años volvemos a hablar. Apoyemos proyectos de la sociedad civil que son proyectos especiales, singulares y donde van a gestionar talento y son proyectos que van a hacer diferente a Torlodones. Y lo van a hacer no porque gobiernen ustedes o gobernemos nosotros, sino por la propia fuerza de la sociedad civil. Por lo tanto, yo le preguntaría, ¿están dispuestos a apoyar a la Escuela de Pensamiento Matemático? Creo que hay grupos que comparten lo que yo estoy diciendo. ¿O tendremos que presentar una moción para hacer que la Escuela de Pensamiento Matemático tenga la ubicación que le corresponde a lo que significa ese proyecto hoy en día?
Le respondo yo y le respondo por partes. Parte 1. Respecto a la parcela y permuta en Monte Alegre, ya le adelanto que no se puede, el convenio, a tenor del convenio que va vinculado a esa permuta, pues también le digo que estamos adaptando, pero estúdiense bien el expediente. El acuerdo inicial es que solamente se puede destinar el titular de esa permuta, solo es el que se iba a encargar de dirigir y ejecutar obras deportivas, solamente deportivas. Esa es la vinculación de ese convenio. En ello estamos dándole vueltas, pero no se puede destinar a remodelación de la Casa de la Juventud. Punto uno. Punto dos. Casa de la Juventud. Casa de la Juventud, si precisamente se ha decidido... Bueno, retomo. Veo que cuando hemos estado contando a lo largo de las juntas de portadas, incluso la última revista que ha sido de presupuesto exclusivamente la que se ha contado cuáles han sido los movimientos de los edificios, veo que no ha prestado mucha atención. Casa de Juventud, el tema es que las condiciones en las que se encuentran no nos parecían absoluto dignas, por tanto había que ubicarles y identificar. El proyecto que existe de remodelación de la Casa de Juventud para la Comunidad de Madrid en el Plan Prisma, que supera los 400.000 euros, se nos informa ya en la Dirección General de Administración, o sea, de cooperación con la Administración local, con cuyo director general estoy en permanente contacto por, como bien sabe, por las obras del Instituto y por esta obra en concreto, que ese tipo de proyectos la Comunidad de Madrid no las va a financiar con la prórroga del Prisma al año 2011-2015. Por lo tanto, tenemos que estudiar alternativas de inversión a la Casa de Juventud. Tanto por ese lado, le remito a la última revista para que vea lo que se va a hacer con los edificios municipales. Y respecto a la Escuela de Pensamiento Matemático, nuestro apoyo a la escuela es firme, tal es así que están en permanente. El día a día, tanto la concejal de Desarrollo Local como del concejal de Educación, es con los representantes de la escuela. Precisamente mañana tenemos una reunión a primera hora para hablar de la gincana matemática. O sea que la relación con la Escuela de Pensamiento y el apoyo es total. Que se están barajando diferentes soluciones, sí. Pasa primero por varias reuniones en la Comunidad de Madrid para saber si podemos utilizar un edificio municipal que, en cuyo caso, si se nos permitiera, que yo la semana que viene, cuando vuelva de esa reunión en Madrid, les informaría, o parte o en ello, que es el famoso edificio de la Solana, que se podría, estamos tratando de negociar usos compartidos y compatibles con el de biblioteca, puesto que saben ustedes que estaba destinada exclusivamente a biblioteca. La propia Comunidad de Madrid entiende que ese edificio para biblioteca está complicado, cuando encima no tenemos personal propio para poderlo cubrir. Estamos estudiando el tema y la propia Escuela de Pensamiento Matemático sabe de nuestras reuniones pendientes y estamos con ellos viendo una posible ubicación. Sabemos las necesidades que tienen, que son 4 aulas ampliables a 5, sabemos de su expansión, sabemos de su necesidad a 2 años, todo eso lo tenemos clarísimo y, de hecho, es un tema que está en el día a día de la gestión de equipo de gobierno. Y le voy a repetir, mañana precisamente estamos con ellos a primera hora para hablar de este tema de la gincana. Desde aquí lo digo claramente, sí, apoyo total a la escuela y al proyecto de la Escuela de Pensamiento Matemático. No creo que vaya a ser necesario que te haga una moción, tráiganla si quieren. Estamos viendo el tema de reubicaciones, estamos viendo prioridades y le vuelvo a repetir, el edificio de Casa de Juventud somos los primeros que estamos viendo cómo sacar financiación para rehabilitarla. Pero hoy por hoy, el proyecto que había en la Comunidad de Madrid, ya se me informa de que, por lo menos por la vía de la financiación del Plan Prisma, que nos vayamos olvidando. Pero vuelvo, reitero el compromiso, yo creo que es de toda la corporación, pero ya que me pregunta a mí, en nombre del equipo de gobierno, apoyo total al proyecto de la Escuela de Pensamiento Matemático.
Creo que es una buena iniciativa apoyar a la Escuela de Pensamiento Matemático y me quedo satisfecho en el sentido de que no le reclamaremos cantidades para que continúen funcionando, al menos durante un cierto tiempo. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, señor Carou.
Buenas tardes, o noches ya. Todas las preguntas van dirigidas al señor Santiago Fernández, en su vertiente de concejal de urbanismo, parques y jardines. La primera de ellas es si tiene constancia de que han aparecido pinturas de grafitis tanto en el cerramiento del cementerio que se ven desde las 6 como en el canto del pico, y si ya, cómo van a habilitar para que desaparezcan, o por lo menos si ya tiene constancia de ello desde su concejalía.
las del cementerio, la verdad es que tienen tiempo. Bueno, pues el tema de los grafitis es un tema vamos, no es complicado, en realidad es sencillo, ¿no? El problema es solucionarlo, porque realmente lo que tenemos a dos camionetas permanentemente en torrodones que estamos pagando todos limpiando grafitis, ¿no? Entonces realmente lo complejo es decidir cuáles son las prioridades de limpieza, ¿no? Y en ese sentido sí, yo soy consciente efectivamente que la del cementerio es una que se ve un montón. Hay otra que ha aparecido muy recientemente en el Monte de los Ángeles, incluso, que es todavía más aparatosa y está en una nueva localización, la verdad es que muy muy complicada de abordar. Bueno, es un tema que tenemos pendiente, porque realmente no es un asunto de grafitis sí, grafitis no, sino de por qué vamos a permitir que unos señores que se dedican a firmar la verdad es que nos ensucien de forma bastante lamentable la mayor parte del municipio, ¿no? Bueno, hay que acometer ese asunto y yo creo que en las próximas semanas lo haremos, pero efectivamente el cementerio y también las del Monte de los Ángeles es un asunto que hay que limpiar.
Muchas gracias. Ya que estamos con el tema de limpieza, la siguiente pregunta era: en el anterior pleno usted comentó que debido al convenio que se va a firmar con el canal de Isabel II con el tema del mantenimiento, parece ser que el tema de la limpieza de bornales, lo que el Estado lo iba a realizar o lo realiza la empresa Urbaser, pues al firmar el mantenimiento lo realizaría el canal, y entonces esa cantidad presupuestada de Urbaser se podría utilizar para adecuar las limpiezas viarias de la área de Mujerna Sur. Mi pregunta es: ¿ya se ha hecho un estudio por parte de su concejalía de lo que supone la cantidad económica de la limpieza de invernales que tenía Urbaser para cambiarlo y saber de qué cantidad disponemos para limpieza de viales?
Lo que hemos solicitado es a los servicios municipales de medio ambiente que efectivamente valoren la oferta, si existe una partida concreta en relación con los invernales. En cualquier caso, si exista o no exista, lo que vamos a tratar de hacer es dedicar esas horas libres teóricas de la concesión de limpieza a la limpieza de la Homogénea Sur, con el objetivo que podamos recepcionar a la mayor brevedad posible esta urbanización. Nuestro interés es que efectivamente Urbaser la concesión de limpieza municipal pase a ocuparse también de la Homogénea Sur, y en ese sentido esperamos que así pueda ser, aunque todavía no lo hemos cerrado, digamos, estamos en ello.
Entiendo que todavía no se ha valorado económicamente, que están pendientes del informe. Vale, y ya con respecto a esto, en la última modificación que hubo del contrato de Urbaser, una de las partidas es campañas divulgativas, que son creo que 32.000 euros, ¿verdad? Si no me equivoco. Por lo menos en la documentación que disponemos nosotros. Sí. Campaña divulgativa 32.000 euros. Lo tengo aquí, por eso le pregunto. Le digo que, claro, el otro día en el pleno, en el anterior pleno, hablaban de la campaña del basurín y todo esto, que eran 10.000 euros. Entonces, mi pregunta va referida a que si ya que llevan ustedes 9 meses y han visto las deficiencias o las correcciones que se pueden hacer con respecto a esto, ¿no sería más interesante que esa partida, que entiendo yo, desde mi punto de vista, está muy bien valorada, destinarla pues a los pequeños contratiempos las pequeñas deficiencias que puedan haber encontrado a lo largo de estos 9 meses?
La verdad es que, como no tengo la documentación aquí, no lo recuerdo, pero me llama mucha atención que sean 32.000 euros. En cualquier caso, lo miraremos. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en limpieza, pero una de ellas importante es el tema de la concienciación. Lo pensamos que es muy importante hacerlo en el tema de los perros, pensamos que es más relevante todavía hacerlo en el asunto de los grafitis, pero en fin, eso es una cuestión de prioridades y de política, digamos, de intentar que el pueblo esté limpio, y eso se consigue por una parte con barrenderos y por otra parte con concienciación, y en ese sentido pues intentaremos combinarlo de la forma más eficiente posible, como siempre pues intentando que los expertos nos asesoren en esto, ¿no? Y así lo haremos, pero en cualquier caso analizaré la documentación y veré si esa partida es así, pero quiero recordar que eran 11.000 euros la que tenemos anualmente en el contrato de Urbaser para la limpieza, para las campañas de divulgación, y en ningún caso 32.000 euros. Pero bueno, por supuesto lo analizaré.
Es que lo tengo aquí delante del ordenador, por eso a mí me ha extrañado. O sea, que entiendo que en estas épocas de apretarse el cinturón, destinar 32.000 euros a campañas divulgativas, que sí, que yo entiendo que son necesarias, me parece que podríamos a lo mejor apretarnos, estudiarlo y verlo para que, bueno, si en la campaña de Basurin nos ha costado ahora o ha costado 10.000 euros a Obaser, pues bueno, adecuar un poco más el presupuesto. A lo mejor la documentación que nos han entregado no es la última, pero bueno, yo veo aquí la firma de todo y tal, y entonces por eso me ha llamado la atención, o sea que... Y bueno, vale. Y ya la última pregunta es el tema sobre su aspecto de obras. Las obras que están haciendo del rebaje de acerado en la calle Joaquín Ruiz Jiménez, en donde la zona del Dedo Gordo, en la vertiente del lado izquierdo, está eso de manera, pues ya lleva bastante tiempo, y entiendo que está bien trasladar el paso de cebra que estaba mal, a llevarlo más atrás, pero bueno, ya ha pasado creo que el tiempo suficiente como para no terminar de terminar esa obra. Entonces mi pregunta sería si se va a poder ceder o que haga instancias para que los servicios técnicos hagan hincapié en dejar a lo mejor otras actuaciones que son menos preocupantes que en una que está afectada el tema de la seguridad vial, porque claro, la gente sigue atravesando por un sitio que es bastante peligroso. Gracias.
Totalmente de acuerdo. Así lo haré.
¿Alguno más? Pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo pleno del martes 13 de marzo. Muchas gracias.
Pues esta ha sido la sesión que se ha celebrado ahora, hasta ahora mismo, en el Ayuntamiento de Torrelodones. Enseguida nos vamos otra vez al salón y a la sala de plenos y hablamos con los distintos portavoces en unos minutos. Pues como decimos, estamos en Onda Torrelodones, se acaba de finalizar el pleno correspondiente al mes de febrero y nos acompaña Rubén Díaz, que es el portavoz de Actúa. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes, Celia.
Bueno, un pleno, podemos decir que distinto, aunque hayamos tenido ahora el turno de ruego y preguntas que nos ha recordado ya a lo que son las sesiones ordinarias, pero sobre todo ha sido casi un pleno de historia viva, ¿no?, y reciente de nuestra localidad. ¿Qué nos quieres destacar?
Sí, bueno, yo creo que dos temas importantes, ¿no? El tema de la medalla que se ha concedido en mi fútbol por participación, creo que huelga decir nada sobre el asunto, y el segundo tema ha sido el dar nombres a las calles a gente que no, que por el hecho de ser de Torrelodones merece tener un nombre. No han tenido que realizar hechos públicos y notorios y reconocidos, sino por el mero hecho de haber vivido aquí en Torrelodones. Yo creo que es importante, es una iniciativa que ha retomado este equipo de gobierno y que nosotros aplaudimos.
Bueno, Rubén, pues la verdad es que de todas las personas que se han puesto hoy ya, digamos que tienen ya calle, nombre, dan nombre...
Perdón, te escucho entrecortado, Celia, perdóname.
Ah, vale. Digo que... A ver, ¿me escuchas bien ahora, Rubén? Bueno, la verdad es que no solamente si te ha llamado o has descubierto a alguno de los vecinos de los que ahora vamos a conocer más porque van a llevar su nombre, va a dar su calle, la calle va a llevar su nombre, o ¿te ha llamado la atención algún vecino en especial?
Yo creo que todos en general, ¿no? Es decir, porque cada uno tenía su peculiaridad, es decir, desde la anciana que va a cumplir 99 años, de nuestra abuela, ¿no? La abuela de Torrelodones, que va a cumplir sus 99 años, es un hecho significativo, interesante y que hay que reconocer. Tanto ese hecho como cualquiera de los otros que ha hecho a lo largo de su vida, evidentemente ya fallecidos, pero ha realizado hechos notorios y significados y reconocidos. Entonces yo creo que está las dos vertientes. Y es importante e interesante, ¿no? Porque no siempre reconocer o poner el nombre a una calle sea por algo notorio o reconocido, sino por el mero hecho de haber sido, pues, haber sido vecino de aquí de Torrelodones.
Pues muchas gracias, Rubén. Vamos ahora, creo que tienes a Javier la orden a tu lado. Estamos en el salón de plenos y nosotros aquí en directo desde la Casa Juventud, que vemos que, bueno, la Casa Juventud acabamos de oír que dentro de muy poquito pues cerrará, esperando nuevas obras. Javier, ¿la orden? Y bueno, pues mientras nos acompaña Javier Laorden, decir que se ha otorgado nombres de calles, pues por ejemplo, vamos a recordar a Amparo Cantero, Ángel Somalo, Joaquín Rodrigo, José Cubiles, tenemos también a Rafael Martínez, a Rafaela Llorente, a Rodolfo Barón, a Constantino Benito, a Fernando Arbés, a Miguela Vicente y a Juan Muñoz. No sé si tenemos ya con nosotros al portavoz del Partido Popular, a Javier sí. Laorden. ¿Qué tal, Javier? Estoy, buenas perfecto. Noches.
Muy bien, Celia, buenas noches.
Pues buenas noches. Y un pleno, bueno, la segunda parte, ruegos y preguntas, digamos que eso ya nos recuerda más a los plenos. Pero en cuanto al orden del día, un pleno especial.
Un pleno especial porque es un pleno de reconocimiento a vecinos de Torlodones, a proyectos realizados por vecinos de Torlodones, y ahí es lógico que estemos todos los grupos políticos de acuerdo.
Bueno, la distinción, la medalla al Mini, pues ahí eras Correcaminos, ¿no? ¿Cómo eras tú?
Llamaba así, Correcaminos, corría mucho.
Yo me acuerdo. Pues desde luego del Mini, yo creo que efectivamente casi todos hemos en algún momento hemos sido jugadores del Mini, y ha sido ¿qué ha significado para ti la concesión de esta medalla?
Al Mini, sí. Yo creo que, como he dicho en el pleno, creo que es un proyecto colectivo que ha ayudado a vertebrar a muchas generaciones de vecinos, de ciudadanos de Torlodones, y a la vez es un proyecto que, además de ser colectivo, está singularizado por una persona que es Javier García Leaniz, al que, con carácter general, todo el mundo le quiere mucho y le reconoce la labor realizada. Por eso es un pleno especial, es un pleno de reconocer la labor de una persona durante muchos años y reconocer la labor de un colectivo, o reconocer el éxito de un proyecto colectivo que es magnífico y que esperemos que dure muchos, muchos años. Todos los que vienen de fuera de Torlodones y ven y pasan por el minifútbol, cuando ven lo que hay ahí se quedan impresionados. O sea, acaban diciendo, ¿pero esto qué es? Y cuando les explicas lo que es, lo miran con sana envidia.
Bueno, y en cuanto al nombre de las calles, ¿conocías a todos la historia de todos los vecinos que hoy se han detallado en el pleno?
No, bueno, muchos no les conocía, los hemos conocido una vez que se les han otorgado las calles. A muchos sí, otros no. Son solicitudes que han hecho familiares de vecinos de Torlodones y donde se les reconoce pues la peculiaridad, singularidad que han tenido en su vida en Torlodones. Y ese reconocimiento siempre es de agradecer. Hay mezcla de gente de Torlodones de toda la vida, gente que ha sido muy representativo en su labor. El caso de Juan Muñoz es un caso muy especial, es uno de los mejores artistas, escultores que hemos tenido en España. Es un hombre que era poco conocido en Torlodones y que paseaba a primeras horas de la mañana por Torlodones. Venía de Nueva York y le encantaba el pueblo. Yo tuve la oportunidad de conocerle y he coincidido alguna vez paseando a primeras horas de la mañana por el pueblo de Torlodones. Su mujer, Cristina Iglesias, es de las mejores pintoras y escultoras que tenemos hoy en el elenco español cultural. Y bueno, pues es un hombre muy significativo, y junto a eso hay personas muy emblemáticas que han estado muchos años en Torlodones y que son también gente muy querida por los vecinos de Torlodones.
En ruegos y preguntas, digamos, iba a decir la segunda parte, no es la segunda parte, es ruegos y preguntas, que es el
es punto. Es la segunda parte.
Vale, la segunda, decir, sí, porque ha habido un pequeño descanso.
No, pero esto es que yo creo que la
gente... Ah, sí, bueno, segunda parte se llama, además, sí.
Hay una parte que es resolutiva, que muchas veces no tiene contenido, y por eso los plenos no se celebran cuando se tenían que celebrar el segundo martes de cada mes, pero hay una segunda plaza, que no es la resolutiva, que es la de control y fiscalización de la labor de gobierno. Y es por ello que, aunque el gobierno o el equipo de gobierno no lleve asuntos al pleno, siempre esa segunda parte debe ser respetada, porque es donde la oposición manifiesta o busca el control de ese equipo de gobierno.
Entre las preguntas de hoy, y una que seguramente nos preocupa a todos los vecinos, es precisamente ese paso subterráneo, ¿no? Ese tema vemos que está ahí todavía en stand-by.
Ese tema, lo que yo se quejan cuando pregunto es que no tengo claro lo que están haciendo, porque en un momento determinado dijeron hemos cumplido nuestro programa electoral, el paso subterráneo está en marcha, y a mí me da la sensación, no me da la sensación, que es que nos lo encontramos ya en tribunales, que las personas que tenían que hacer ese paso subterráneo y que han sido requeridas, a lo mejor sin la suficiente negociación, han planteado pleito al ayuntamiento. Como esto quede judicializado, a mí me da la sensación que no tenemos paso subterráneo en los próximos 4 años. Y habría que evitar, porque como digo yo muchas veces en el Pleno, la judicialización de los temas, el acudir a los tribunales, es la última ratio del sistema, es lo último que hay que hacer. Hay que intentar negociar con carácter previo. Y por otro lado, nos están diciendo que tienen conversaciones con el Ministerio, pero es permanentemente que van bien, pero no nos concretan nada. Y por lo tanto nosotros estamos preocupados porque es un tema básico para esta legislatura resolver el paso subterráneo de la A6. Hoy por hoy mi sensación es una sensación pesimista. Espero que la puedan reconducir y que consigamos hacer ese paso subterráneo. Yo he ofrecido varias veces ayuda. Lo que pasa es que para dar esa ayuda me tienen que explicar qué es lo que tengo que hacer, en vez de sorprenderse porque pregunte sobre cómo está hoy en día esa situación.
Bueno, la Comisión de Sugerencias y Quejas, ¿tiene algo que ver con este, precisamente esta segunda parte de control? No,
la Comisión de Sugerencias y Quejas es algo que planteó el Partido Popular, que no acaban de entender que es algo distinto que la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano es un órgano administrativo que tiene el ayuntamiento donde un ciudadano se puede quejar. Y han potenciado la Oficina de Atención al Ciudadano, lo cual es correcto. Pero el ciudadano puede en un momento determinado no sentirse de acuerdo con lo que le está diciendo la Oficina de Atención al Ciudadano. Y en ese caso surge lo que podría ser la Comisión de Sugerencias y Quejas, donde el ciudadano se queje frente al resto de los grupos políticos de que la actuación del ayuntamiento no es la correcta. Se niegan a crear esa comisión de sugerencias y quejas y mantienen una oficina de atención al ciudadano que no deja de ser, vuelvo a insistir, un órgano administrativo del ayuntamiento que se puede equivocar. Y caso de que se equivoque, el control tiene que existir. Y esa es la finalidad que cumple la comisión de sugerencias y quejas, que no acaban de crearla.
Bueno, Javier, hemos visto además también hemos oído preguntas sobre la Casa de Juventud, donde también nos encontramos nosotros, y
pues entenderás que es una casa que no puede cerrarse y dejar que se deteriore. Todos aquellos que cierran casas a lo largo están perdiendo patrimonio. Y si no son capaces de mantener abierta un edificio emblemático como es la Casa de la Juventud, algo no está funcionando adecuadamente en el Ayuntamiento de Torlodones.
Pues gracias a Javier. No sé si tienes a tu lado Ángel Guirao.
Ahora viene. Sí, señor.
Pues muchísimas gracias y espero que nos podamos escuchar el próximo pleno, el 13 de marzo.
Sí, Celia, te pasamos con Ángel Guirao.
Venga. Ya. Buenas tardes, Ángel.
Hola.
Bueno, hoy sí que ha sido un placer escucharte. No digo que otro día no lo sea. ¿Eh?
Gracias. No, Javier ha opinado lo mismo.
No,
ha dicho que era mejor escrito que leído.
No. Ha sido un auténtico placer porque el encontrarnos con nuestra historia reciente, con nuestra historia viva, siempre nos enriquece. Entonces tú nos has ayudado precisamente a eso, ¿no? A enriquecernos un poquito.
Bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que sí. Bueno, hoy es un día de fiesta. No he escuchado lo que comentaba Javier, pero bueno, hoy simplemente es un día de fiesta y yo creo que lo que hay que hacer es celebrarlo. Era un día para estar todos de acuerdo, todos contentos y homenajear a nuestros vecinos. Y eso es realmente todo lo que hay que decir. Yo no quiero añadir nada más.
No, pero dejarlo yo quiero preguntarte una cosa, Ángel.
Dime.
Como ese documento que esperemos poder leer, ¿te ha llevado mucho tiempo de trabajo, de investigación? ¿Cómo te has puesto en contacto con familiares? Historiador. A ver, cuéntame
un
poquito.
No, me ha llevado tiempo y me ha salido mi vena de historiador. Y he tirado de documentación de aquí, de Torlodones, de conversaciones con cada uno de los vecinos para que me contaran cosas y de charlas, un poco de eso que se llama historia oral, por una parte, y luego un poco de investigación, ¿no? De saber un poco cómo se ponían los nombres de las calles, de dónde partían, cómo empezó todo esto de la denominación de las calles, cómo se originó, etcétera, etcétera.
¿Conocías
Pero sí, me ha llevado tiempo, ¿eh? O sea, he estado 15 o 20 días trabajando en ello.
¿Conocías a todas estas personas, la historia de todas estas personas?
¿De todos los que he mencionado? Sí.
¿Y hay alguno que te haya llamado especialmente la atención?
No, al revés. Lo que me ha llamado particularmente la atención es cómo Torrelodones, en lugar de meterse en una historia... es que me están llamando porque hay una reunión en el ayuntamiento. En lugar de tener una historia en la que se han estado cambiando las calles en una pelea permanente por poner calles a los próceres de un bando o de otro, aquí no. Aquí lo que ha triunfado es el nombre de la calle para el vecino. Y el vecino es el cerrajero, el carnicero de la calle Real... la señora que tenía el bar, ¿sabes? La señora Sergia, que era la partera, el señor Epifanio Velasco, que era cerrajero y como su nieto y como su hijo, y eso es muy bonito, porque y que eso haya triunfado en lugar de tener nombres como normalmente en el siglo XIX, los nombres son todos generales, ¿no? El general Serrano, el general Orá, el general O'Donnell, todos son generales, ¿no? Prim, esos son los nombres que se ponen en el 19, ¿no?
Pues antes de que nos dejes, de todas las personas, todas las calles que han dado, que ahora cambian de nombre, solamente había una persona viva. ¿Por qué tenemos que esperar a que se mueran para poner el nombre a las calles?
Bueno, esa es una pregunta con un poco de retruécano, ¿no? De trampa. Pero te voy a contestar con una frase de Javier Poncela, porque dice Javier Poncela que en este país no hay nada como morirse para salir a hombros. Y probablemente porque es cuando ya dejas de estar en tela de juicio. Mientras estás vivo siempre estás en tela de juicio. Es evidente que Amparito no está en tela de juicio, ni lo estaría nunca. Pero imagínate si fuera un político. Pues a lo mejor sí, es mejor esperar que fallezca y a lo mejor es mejor esperar que pasen unos cuantos años.
Bueno, dices un político, pero de todos estos vecinos, no, ninguno había político, ¿eh?
No, aquí ninguno era político, pero imagínate que es un político. No es lo mismo ponerle una calle ahora mismo a Prim que ponerle una calle a Felipe González o a Aznar, digo por mencionar dos políticos retirados. En cambio, a lo mejor se le puede poner una calle a... Piensa en los alcaldes. No, en los alcaldes, ninguno de los alcaldes de la democracia, fíjate, tiene una calle el alcalde preconstitucional, el último alcalde preconstitucional, y ninguno de los alcaldes de la democracia tiene una calle. Probablemente casi se lo deberían de merecer más, ¿no? Sin embargo, el hecho de que estén vivos parece que no los que hay algo que lo entorpece, ¿no? Oye, te tengo que dejar.
Venga, pues muchísimas gracias, Ángel, ya leeremos ese documento. Hasta pronto. Pues este ha sido el pleno en el Ayuntamiento de Torrelodones, un pleno muy emotivo. La verdad es que es de esos plenos que nos, como le decía Ángel Guirao, nos enriquece porque nos ayuda a conocer nuestra historia reciente. Dejamos ya pues el salón de plenos, las 8:05. Y sobre todo, pues lo que queremos desearos es un buen día, de buena noche ya de San Valentín.